Hola, soy Leonardo Dantés, compositor y cantante, y he compuesto esta canción dedicada a Raúl porque pienso que aparte de ser un jugador, un gran jugador, es un personaje muy carismático.
Es el futbolista en moda sin lugar, porque juega mucho y porque además tiene una mirada que derrite el hielo y unos labios que abrazan el fuego. Las quinceañeras sabe enamorar y a las veinteañeras aún les gusta más. Raúl, Raúl, para más de una es el príncipe azul. Quisieran ser el balón cuando juega él. Raúl, 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 para más de una es el príncipe azul. Quisieran ser el balón cuando juega él.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM. El Día del Infierno, a través de internet, podéis hacerlo en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica. Hace poco fue en La Pilarica, en Zaragoza. Aunque también podéis hacerlo, amiguitos, en los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Puerto Llano, Royal City. Y también que sabéis que tenemos que hacer un apartado casi exclusivamente para presentar las emisoras en las que se nos escucha a través, a lo largo y lo ancho de La Piel de Toro. Ya que los jueves lo podéis hacer también a las 21 horas en Radio Ribarroja, más red que nunca, en Ribarroja del Turia, en el 105.2 de la FM. Pero por supuesto, amiguito, ya sabes dónde siempre se nos puede escuchar para finalizar. Tápense los oídos. Nos pueden escuchar en FM, amiguito, los lunes en el 103.4 en A Coruña. Después de esta bomba, amiguito, de este Quack FM donde nos podéis escuchar, también recordaros que podéis escucharnos, amiguitos, todos los domingos. Lo podéis descargar a través de www.paradadelosmonstruos.com. Al otro lado de vuestro aparato receptor, David Royula, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer dar la bienvenida, como todos los terceros fines de semana de mes, amiguitos, a nuestro Freak Team del mundo videojueguil en la sección Press Start. Así que tengo aquí a mi vera al señor Fire. Muy buenas tardes, Fallero.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí, pues yo muy bien.
Me autocontesto a mí mismo. Me congratula, Fire, sí. Me congratula.
Soft Canas, ¿qué tal estás tú también?
Yo como el Fire, muy bien también.
Que no he terminado, que es que no he terminado.
Ah, perdón, quería,
perdón.
Quería agradecer a todos que estuvieseis otra vez ahí después de este periodo de verano, ¿no? Que hace un montón ya que no
veo. Sí, el mes pasado hace que no venimos.
Estoy completamente desfasado.
Fire, pásame la pastilla.
No, se me ha olvidado la pastilla.
¿Dónde está el alemán ese que te esconde las cosas?
Y por supuesto tenemos con todos nosotros a nuestro compañero Boron. Muy buenas tardes de nuevo.
Pues nada, buenas tardes. Aquí estamos otro mes más a hablar del mundo de los videojuegos y de esas cosas que tanto nos gustan.
Las videoconsolas.
Bueno, también.
Y también de la Wii U, ¿no, Vortex? Muy buenas tardes.
Sí, vamos hoy a hablar un poquito de todo. Buenas tardes a todos. ¿En qué mes estamos ya? Que ya se me ha ido.
Octubre
ya, madre.
En vez de las flores.
En vez de las flores.
Bueno. Pero bueno, estamos en época buena del videojuego, ¿no? Cuando van saliendo ya las cosas.
Ya se va calentando buenas. Un poquito la campaña navideña. Y bueno, y el año que viene a nivel tecnológico parece que viene muy fuerte, ¿no? Nueva generación de consolas, el GTA V.
Novedades de Steam.
Patrocinado por Vortex.
Todavía no he dicho Steam.
Ya llegará.
Hoy voy a hablar de Good Old Games, que ha salido para Mac.
Y por supuesto, Alfredo Taurmanco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de por fin poder volver aquí a la parada, que no estuve el mes pasado, y vamos, con más ganas, con las pilas.
Ya decía yo que faltaba algo del mes pasado, y era Taurmanco.
El Paleogamer, sí.
O sea, no, sin Taur no hay programa.
¿Qué hicimos en vez de Paleogamer? Ya no me acuerdo.
Enrollaron más de la cuenta.
Lo de la DS.
Ah, por cierto. Nos han recomendado el emulador de Mega Drive, que lo he visto.
Sí, por cierto, la DS, gracias a un compañero, bueno, un colega de Twitter que nos sigue, su Twitter es Full78, que me ha precisado un poco que el emulador de Super Nintendo no emula el modo 7 en la Nintendo DS. Entonces hay muchos juegos que no van a ir, sobre todo los últimos juegos que salieron para la Super Nintendo. ¿Vale? Simplemente comentarlo por si alguien...
Nota a pie de página.
Eso es.
Y nota, compraros una tarjeta que no será el Vortex, que es de cuando la DS salió y se pirateaba. Se modificaba con la yesca y el pedernal aún.
Efectivamente, amiguitos. Con la yesca y el pedernal no lo sé, pero desde luego... Otra vez más tenemos aquí a un amiguito de la Parada de los Monstruos, Iván Ferrandis desde Bilbao, amiguito.
De Basauri. Y que nos ha traído bollos.
Sí. Y todo, macho, qué detallazo.
Bollos desde allí, incluso.
Amiguitos. Sí, han traído todo el viaje, así están.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, amiguitos.
Tienen chapela los bollos.
No. Están patrocinados por Steam, creo, ¿no?
Sí. Se los ha bajado.
Debajo pone Steam y los podéis descargar
en vuestro estómago, ¿no? Por cinco centavos.
Bueno, amiguitos, vamos a presentaros los contenidos del programa en el sumario. Bueno, pues presentarnos un poquito cuáles son los contenidos del programa de hoy.
Pues...
A ver, hoy el menú de dos platos, ¿no?
De primero, sopa. De segundo...
También.
Revisión del Tokyo Game Show, pone aquí en la escaleta. Así que le vamos a dar un vueltazo de hoja a ver todo lo que fue la feria de este 2012. Y en especial en una consola que va a ser lanzada dentro de muy poco.
Sí, el mes que viene ya, ¿no? Sí, bueno, según las notas que tenemos, le quedan 20.000 años más, pero...
El 30 de noviembre
pero...
del 2012. Sí.
El 30 de noviembre del 20.123,
pero bueno, no sí. vamos mal.
No vamos mal.
Un poco de paciencia.
Pues sí, el Tokyo Game Show, y luego, como siempre, volveremos otra vez a abrir el baúl de los recuerdos. Y como ya sabéis, hicimos un especial sobre las anécdotas en las salas de recreativas. Pues hoy vamos a fijarnos más en esos muebles, en esas máquinas que, aunque tú tenías en casa una consola, jamás podrías jugar a eso con la inmersión con la que se jugaba en una recreativa.
Pues si eran muebles de millones de antiguas pesetas, ¿no?
Sí. Además había alguno que sí que los valía, ¿eh? Y que sí, por eso sí. Era muy difícil encontrarlos.
Ya ves que sí.
Y nada, luego continuamos con el Paleogamer, que hablaremos del Doom. Pongamos el Doom y ya le pondremos número después.
Sí. Doom X, ¿no?
Doom X. Luego dicen que es 10, no me jodas. Y terminaremos con el de la pone dura, que voy a quedarme con los nombres ahora para que luego cuando me los cambien no veamos a ver qué modificaciones se les han ocurrido a los que tienen wifi y están aquí toqueteando las cosas.
Pues sí, amiguitos, los mods también los hacemos aquí. Tenemos la suerte, el privilegio de que hoy los duendes todavía no nos han tocado, así que estoy súper contento.
¡Coño, joder! ¡Coño! ¡No nos invoques!
toco madera por si acaso.
Expendable.
Hoy estamos en Expendables.
No estaba de Expendables, tío. Pues,
está rodando la 3, está rodando la 3.
Estamos desprotegidos.
Le está dando clases a Chuck Norris hoy, ¿no?
Yo estoy mirando por encima del hombro todo el rato.
Y pues, si me habéis dejado las puertas abiertas.
Sí, el Antena Man, como bien sabéis.
Me llamaron para cazar a los chinos, esto es mafioso.
El conserje de
Nacho Vidal ahí, ¿no?
Para nuestros oyentes, nuestros amiguitos, el conserje de nuestro centro cultural, desde el cual emitimos Radio Ritmo aquí en la central del estudio central. Así que, mientras tanto, vamos a empezar el programa, como siempre, con el diagnóstico. Lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy, onanismo monstruoso. ¡Oh yeah, amiguitos! Un poquito de rock and roll para hablar de mi onanismo. Bueno, de nuestro onanismo más bien. Y es que llega el momento del año en que la parada de los monstruos eyacula en su máxima expresión. Y os preguntaréis muchos de vosotros, ¿a qué me refiero con todo esto? Pues es que mañana, día 21 de octubre, celebramos el evento en el cual la parada de los monstruos se viste de gala. La monstrua de cine chungo, desde las 12 de la mañana hasta las 11 y pico de la noche, en un marco de verdadero lujo, como es el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Un entorno para más de 400 personas, algo que supone todo un reto para todos nosotros. Supone sobre todo una evolución exponencial de algo que surgió de manera espontánea y con el único afán de ver una serie de pelis cutres entre colegas hace ya 4 años casi, en nuestra antigua casa de Onda Latina en el madrileño barrio de Aluche, organizado en su inicio de una semana para otra, en un caluroso mes de agosto, pero que tuvo un rotundo éxito al presentarse allí más de 50 personas sin ninguna expectativa de que fueran tantas. Recuerdo los highlights de cada edición. ¿Cómo fueron en la primera la proyección del Conan español, Tunca? En la segunda, no sé si me quedaría con los desvaríos de Brita en Operación Las Vegas o el heroísmo a lo turco de Kunei Arkin en Lion Man. Y por supuesto, el superheroísmo bizarro de Mágico, el enviado de los dioses, en la tercera y hasta la fecha, última edición. Difíciles de ver, seguro, pero más que divertidas, descojonantes como poco. Para esta ocasión, además, no hemos escatimado en tirar la casa por la ventana y podréis ver hasta 4 pelis, amiguitos y amiguitas, y con nuevas actividades por la mañana, como son, a las 12 de la mañana tendremos para abrir fuego los Monstrailers, una batería de trailers seleccionado entre lo más granado de lo chungo de la videoteca de J.L. Viruete y compañía. Y también por la mañana, a las 13 horas aproximadamente, mesa redonda con Paco Fox de Canal Plus Extra, Oso 55 de Cine Cutre, Nacho Estrada de Scanners y Víctor Olid de la hora de Vin Reims, con una charla sobre el cine machungo de las carteleras de este año 2012. Y todo esto amenizado por aquel que os habla, David Royola de Freakman, y el resto del equipo de La Parada de los Monstruos. Y aparte, mogollón de sorteo de DVDs, vales para tiendas de cómics, camisetas y chapas de la monstrua gratis. Sí, amiguitos, esa es la palabra, en mayúscula, gratis, porque no tenéis que gastaros ni un puto duro en ello. Así que no podéis faltar a esta pedazo de cita, porque quien no esté allí no saldrá en la ya tradicional foto de familia, con todos los que estaremos allí disfrutando del peor cine chungo. Pues sí, es onanismo, viva el onanismo monstruoso, allí os esperamos. Pues vamos a empezar este codec, ¿no? Si os parece.
Bueno, pues sí, vamos a arrancar con lo que fue el mes pasado, la feria, lo que consideramos una de las ferias más importantes de videojuegos a nivel mundial. Ya sabéis que se celebra en Tokio y es el Tokyo Game Show. Este año ha estado marcado sobre todo por el tema de que las novedades han sido bastante escasas, ya que incluso Nintendo hizo una ¿cómo se llamaba, Fai? ¿Una presentación en directo?
La Nintendo Direct.
El Nintendo Direct ese, que era lo mismo de directo que la lata
era
de
un vídeo grabado.
Parece una compañía de seguros, ¿no?
Del Iguata.
Sí, sí.
O sea. Pues mi papá trabaja en catalán occidente, no te jodas.
O de alarmas, ¿no? Seguritas, lo que sea.
Mentía más que la niña del Vivaporus, ¿no?
Sí, nosotros estaba bien preparado. Bueno, y como ya hizo eso, pues uno, como una semana antes de la feria, que bueno, les agradecemos también las risas que nos pudimos echar con la presentación, pues no había mucho que rascar, la verdad. El Tokyo Show podemos resumirlo, pues eso, nuevos vídeos de Halo 4, la intuición del nuevo Metal Gear que presentaron la semana siguiente, la Wii U con los juegos y más que habían contado y demás.
Bueno, el Metal Gear sí que presentaron el vídeo ese que se podía ver un poco cómo te infiltrabas en la...
Sí, luego luego presentaron la demo completa una semana después, me parece. Sí, solo presentaron sí. El vídeo de presentación de los que tiene el Kojima acostumbrado.
Tiene bastante buena pinta, ¿eh? Que te infiltrabas ahí en un centro de
sí, además
penitenciario.
Dicen que va a ser como una especie de mundo abierto. Sí, entre ese y el de cartas este, que el de semicartas este que han sacado, que van a sacar para móviles y demás.
Para móviles, pero solo para Japón, han dicho de momento.
Ya, bueno, ya llegará. Si no nos comemos un
últimamente los juegos de cartas lo están petando mucho, gracias petando, a los tablets, tío. Y
pues tal. No sé si te acuerdas que el año pasado cuando estuve yo en Japón presentaron justo una recreativa que estaba metido uno de los del Final Fantasy detrás, y era los personajes, era de rol, entonces jugabas en un tablero táctil y plantabas las cartas de los personajes y los poderes, y era con lo que ibas jugando, y en la pantalla te iba saliendo pues el personaje que tenías, claro, como jugar al Diablo, pero sí, en vez de utilizar un ratón y un teclado, utilizando solo las cartas y haciendo los eventos y demás. Sí. Según sacabas puntuaciones, te daba sobres.
Pues se van a tirar gracia de reventar la mesa aquí, como ocurre en la partida de la siesta española.
Pero bueno, no nos adelantemos a la recreativa. Envido. A la recreativa rara. El PC Mood lo tenían que sacar ahí en Japón. Se iban a cagar.
Oh, grande el PC Mus, tío. Que salía el chiquito y
eso,
¿quién más?
Ese es en el 2, ese es en el 2.
No te
hablas. Primero era el alcalde, el tonto del pueblo. Las que quieras. Mira, qué ya bueno, tenemos bueno. Paleo Gamer para el mes que viene. El recordatorio del Ordago IP, el PC Mus, con dos cojones.
Ordago IP.
Bueno, pues.
Centrarnos que nos vamos de
sí, que como siempre nos vamos de varas. Venga. Bueno, pues como vamos a comentar básicamente pues lo que ha sido un poco el tema de la Wii U, porque luego derivaremos un poco a lo que han presentado tales y demás. Y bueno, pues Nintendo básicamente, ¿qué nos ha presentado? Pues nos ha presentado una consola que al fin está al nivel de características técnicas de lo que es la PS3 y la 360.
O sea, básicamente ha presentado una consola que tiene los requisitos de la actual generación que se está agotando ya.
Exactamente. Sí.
Bueno, que no saben si llega todavía a la actual generación.
Sí, porque a mí me extraña mucho que todavía no hayan hecho, porque se están filtrando, porque visteis que se filtró de Microsoft también las expectativas de la 720, uh-huh. Pero de momento no se sabe nada. A mí me es raro que ni siquiera hayan hecho presentar un logo ni nada de esto, ya sabes cómo les mola en Japón presentar este tipo de cosas.
Entonces, ¿cómo lo van a enfocar? Quiero decir, ¿a qué tipo de público o cómo lo van a enfocar? ¿Tipo Wii, no? ¿Tipo
es que
un
no,
casual?
La, no,
tipo
no,
Wii, no. Todo lo, yo creo que precisamente
es la fusión, sería la fusión realmente si cogieras la Wii y le añadieras un procesador normal.
La Wii hardcore.
Es una Wii hardcore.
Sí, justo.
Es la primera consola de Nintendo que llega al 1080p. Podemos decir.
En el 2012
no está nada mal. Pero bueno, yo creo que no sé, yo sinceramente la veo que llega un poco tarde la consola. Pero bueno, eso ya yo creo que es opinión de cada uno. Lo que sí es verdad que gracias a esto, lo que quede de mercado y demás hasta que saquen las nuevas consolas, Nintendo va a poder luchar codo con codo con el resto de compañías al sacar esto. Ya no más juegos con gráficos de dibujados por ancianas de 90 años y este tipo de cosas. No más juegos que en vez de sacar 80 zombies en pantalla pueda sacar 5 porque el procesador no me deja sacar más.
Y el Mario en 1080p.
El Mario en 1080p.
Cuidado.
¿Cuál es el número de refrito ya del Mario que toca? Bueno, en fin, como habéis visto, no sé si habéis visto las fotos, pero la consola va a venir con dos mandos. Va a venir con el tablet este que han presentado, que yo sinceramente lo sigo viendo bastante incómodo para jugar. Porque si me dijeras que utilizamos una, como si fuera una tablet, que fuera toda la pantalla táctil completa para utilizarlo, pero las posiciones en las que tiene tanto las dos setas y los botones, me hace pensar en un poco 3DS, y sinceramente la 3DS yo no soy capaz de jugar más de una hora seguida con ella porque se te cansa el dedo, tío.
Pero todos los millones de niños que tienen una 3DS sí.
Ya, claro, pero claro. la tablet es demasiado grande para los niños también. Sí, ya veremos.
¿Lo habéis cogido alguna?
No, pero es el. Pero es,
yo sí la he cogido, pesa muy poco.
¿Es 7 pulgadas?
Pesa muy poco.
¿Es de 7?
Sí, son 7.
Pero es una consola, o sea, es una consola ideal para pajeros, ¿no? Porque para poder manejar, o sea, esa tablet, ¿no?
El primer plano ahí directamente.
Bueno, lo que más me ha hecho gracia es que el buque insignia que erigen ahora mismo es el Bayonetta 2 y el Monster Hunter como promesa para...
Buah, el Zombie U también, ¿eh? No tiene mala pinta.
Sí, yo creo que el Zombie U está adelantando al Bayonetta 2 y a...
Sí, pero sí. El Zombie U con el mando, habrá que ver cómo se juega con el mando, porque ese está pensado para la tablet.
Zombie U sí que tienes que ir.
A mí me huele un poco así en plan on rails, de esto que vas con...
No, ya se ha mostrado en la Direct Conference esta, presentar un vídeo y eso, y para nada.
Yo he visto varios vídeos, pero es que no sé.
Lo que pasa que, claro, a ver, te presentan novedades del juego que es en plan de, y puedes hablar con tus colegas, y si te matan, o tienes colegas y los matan, aparecerán como muertos en el juego. Ya, vale, guay. Eso en un juego de 5 euros me parece una novedad de puta madre, pero en un juego de 70 pavos, pues mira, eso me parece un detallito, no es una cosa como para decir, tío, te lo demuestro que
juegue
como...
Tienes que jugar con el mando el vertical encima, o sea, tienes que jugar con el mando como si lo cogieras así, como si fuese un volante, ¿sabes?
Sí, para el francotirador precisamente es lo que va...
Sí, para alguna otra cosa también.
Y es un poco incómodo, ¿no?
Yo, sinceramente, de momento, quitando los temas... Bueno, aparte van a meter el pie en el online, que lo han comentado también.
El Assassin's Creed también creo que...
Sí, el Assassin's Creed también. Dicen que es más fluido que en la PS3 y en la 360. Claro, ¿qué van a decir? Van a decir, es una mierda, corre como el culo. A ver, esto es marketing, joder. Hasta que no lo veamos funcionando, no lo vamos a saber. Pero ¿qué te van a decir? No, es una puta mierda.
¿Has visto el
¿no?
vídeo en el que sale la consola por dentro? No he visto alguna. ¿Cómo tiene el flujo de aire? Y la consola por dentro es de coña. O sea, te digo la
más
verdad.
De coña, más de coña que la Play 3 y la 360.
Mucho más. Ah, vale. O sea, joder, lo que es la placa central no es más grande que una 3DS. O sea, es un microprocesador que tienen ahí. Dice que hayan metido 3 microprocesadores de Wii normal, pero overclockeados. Y que tiene el chip gráfico también integrado. Y luego tiene un flujo de aire que hace así como de L. Y un ventilador. Y ya está, ¿eh? O sea, es una cosa.
Se han roto la cabeza, vamos.
Puede ser curioso. También ahora que digamos que Nintendo se enfrenta a una consola con un potencial más exagerado y mete procesadores con overclocking, a ver qué política desarrolla para fallos, porque si algo bueno tenía Nintendo es que las Wii y cosas de estas es muy jodido que fallen. El porcentaje de fallos de consolas en Nintendo es muy muy bajo, y eso es una cosa, coño, que siempre es de agradecer también. Pero si ahora haces un poco chapucera la consola con unos materiales un poco extraños porque te metes ahí y a lo mejor no estás preparado a eso.
Si dicen que precio de la consola que es ínfimo, claro, tú ten en cuenta que el mando, bueno, la consola más barata cuesta 250, 299 parece, y el mando dice que todavía no se vende, pero que está en torno a unos 150 pavos.
Sí.
O sea que es básicamente, sí. Cuesta bastante más el mando, lo que es con la pantalla y todo, que lo que es la consola en sí.
¿Se sabe algo de los precios de los juegos o no?
Me imagino que estará como lo de siempre, 60...
Sí, 60, con la, o sea, con la subida del IVA 70.
Sí, yo creo que se van a mantener, ¿eh? No va a ser como los de la Wii, que estaban en 45-50.
Sí. Es que yo creo que lo que sería un pelotazo sería si la Wii U se centrara en lo que es distribución digital. Y si tú, por ejemplo, aunque pagues a lo mejor 300 o 300 y pico por una consola, y luego los juegos, a lo mejor al ser distribución digital, los puedes conseguir por 30 pavos o 40 pavos...
Nintendo ya dijo que su política de distribución digital iba a costar lo mismo que en las tiendas. De hecho, ahora valen los juegos de 3DS que se publican también en digital, son más caros que los de las tiendas, porque las tiendas te sacan ofertas...
Eso lo comentó Nintendo, que directamente...
Tienes ofertas...
Para ellos el juego no existe en soporte físico o digital, no hay diferencia para ellos. A lo mejor tomo una decisión salomónica y todo a 40, o pueden tomar todo a 60.
Sí, yo creo que va a ser todo a 60, y claro, y luego vas a una tienda y lo típico, que hay algunas ofertas, te puedes encontrar los juegos de 60, pues cuando ya ha pasado tiempo, a 40, a 30 o a 20, y eso en la digital pues no lo tienes.
Es que si haces eso, a lo mejor puedes tirar incluso como en la Go, cuando en la PSP Go, cuando sacaban directamente los cartones. Que te venían un cartón con el código de descarga y te bajabas directamente el juego. O sea, tú, aunque lo comprabas físicamente, tú nunca tenías un juego físico. Tenías un código que era el que...
Pero tampoco puedes...
Un poquito una pasada, ¿no?
Mastica los polvorones.
Tanto pollo que te cagas.
Es muy caro, ¿no?
Ya, pero tampoco creo que eso sea una política, porque de hecho la consola no tiene disco duro casi. ¿Era de cuánto era? Era una de 8 gigas y otra de 20. 20 gigas, sí. O sea que muchos juegos en 8 y en 20 gigas vas a poder meter.
Sí, pero bueno, yo creo que es también en el Tokyo Game Show, aparte de lo que pasó, de lo que se presentó de la Wii U, ¿qué pasó más? ¿Qué sucedió? Contanos.
Pues bueno, básicamente, pues nos hemos encontrado también un Tokyo Game Show bastante atípico, porque en vez de presentar pues cosas así más interesantes, ha habido alguna cosilla, pero es que es casi nimia. Se ve que las compañías están tirando mucho para el tema de móviles y demás. Y sobre todo en Japón, que Japón no suele tener unos móviles como los de aquí, los smartphones y estas cosas. Yo cuando estuve hace 2 años no se iban nada. Estaban empezando a meter el pie. Veías algún iPhone, algún Android, pero la mayoría eran pues sus móviles estos de tapa, que son muchísimo más potentes porque llevan de todo, pues llevan tele y demás, pero no están orientados hacia el juego y demás. Sin embargo, parece que este año, o yo no sé si ha sido por casualidad, en plan de que ha habido sequía y que no hay planteamientos de presentar cosas nuevas y demás.
Son un bollo, ¿no?
Toma, joder. Toma, coño, a ver si engorda.
Están de muerte, ¿eh?
A ver si engorda, qué buena falta te hace.
Están de muerte, Iván, muchas gracias.
Pues yo creo que ha sido un poco el tema de empezar a abrirle las puertas al mercado japonés a esta cosa que yo creo que allí no se lleva tanto.
Tú hablas, o sea,
me refiero al mercado tablet, me refiero a un mercado que de móvil, que en Estados Unidos y en Europa, pues es una cosa de parte de la pana, cada vez que cada vez lo vemos más. Pero sin embargo, yo creo que en Japón es una cosa que para ellos es un gran desconocido. No,
en Japón casi siempre ha sido mucho más de consola portátil. Que...
Efectivamente. Allí pasa que la gente tiene, pues eso, 4 DS y cosas así.
De hecho, también hay que tener en cuenta, bueno, a lo mejor tú no lo sabes mejor, pero en Japón, o sea, en Japón allí no están acostumbrados a los smartphones como estamos acostumbrados aquí en Europa y en América. O sea, allí en Japón desde siempre se han tenido su propia red.
Pues ¿qué es eso? Es porque ellos son muy suyos para su industria.
Sí, no, pero
y
por
se
ejemplo...
se ha cerrado hacia adentro, claro, en vez de hacia afuera.
De tal manera, por ejemplo, cuando aquí ni siquiera teníamos conexión a internet con el móvil, allí ya todo dispositivo móvil en Japón con la red, ¿cómo era?
Docomo, ¿no? Es que la historia de los móviles es que en los tres continentes han evolucionado de una forma muy distinta. Entonces, el móvil en Japón, aunque a lo mejor no haya triunfado el smartphone, pero ya tenían lo que dice Huertes, ya tenían los móviles de Docomo, que tenían un sistema de mensajería mucho más sofisticado, entre comillas, ¿sabes? Lo tenían de una forma mucho más...
No, y que además estamos hablando de un sitio que el internet, o sea, la conexión 3G y el internet vale a pelo puta. Y tienes unas potencias que te permiten ver la tele en streaming y demás. Aquí ponte con el 3G a ver un canal en HD en el móvil.
De tal manera, allí en Japón, yo creo que los dispositivos que sacan están mucho más orientados a servicios concretos. Por ejemplo, lo que habláis de ver la tele mientras vas en el metro, o de enviar mensajes, o ver correo, o leer manga o lo que sea. Que a lo mejor aquí que se sacan teléfonos más multipropósito,
para cualquier smartphone, cosa,
para cualquier cosa, para que lo puedes utilizar para lo que quieras. Y por eso quizá los smartphones, mientras en el resto del mundo están muy extendidos y todos tenemos un smartphone, en Japón todavía no está tan extendido. Y tú vas a
Pero
Japón...
En Japón, de todas formas, también lo que triunfó mucho desde el principio era el micropago, el descarga de contenidos que valieran muy poco. Entonces, por eso, a lo mejor, los smartphones, aunque no están como aquí, rollo iPhone o...
Bueno, pero eso es lo que nos han colado a nosotros ahora con los market y estas cosas, las microdescargas.
Entonces, a lo mejor es un mercado que esperarán que pueda triunfar mucho, muy fácilmente.
Ya digo, no sé si ha sido casualidad, porque había poquísimo de novedades. Bueno, es más, las conferencias han sido bastante desastrosas porque han sido sota caballo rey. Repaso un poco de esto y ya está.
Es que presentaba el Resident Evil 6, chaval. Casi un juegazo, por lo visto.
¿El juego o la peli?
Vamos, ya sabes.
Da igual, las dos.
A Boron le emociona, ¿no?
No, es que me está durante estas semanas se está leyendo en la web esta de Metacritic, ya sabes que lo es nada más divertido que leerte a leer notas. En vez de revisión, o sea, en vez de análisis, notas. Metacritic mola un montón, porque creo que el Resident 6 lleva, pues no sé si 5.000 opiniones o por ahí, y su nota media es un 0 con algo o algo así. O sea, le están poniendo... Canela fina, el pobre. Pero bueno, pues yo creo que es eso, que han aprovechado un poco el parón de todo esto para intentar meter, yo creo, un poco el pie en este mercado y que, bueno, pues los japoneses vayan abriendo. Porque yo creo que es lo que hemos comentado a veces también, el mercado japonés, pues siempre, digamos, ha marcado las tendencias muchas veces, pero yo creo que Europa y Estados Unidos están evolucionando suficientemente
sobre todo
bien.
A nivel portátil, Japón.
Y sí, no, y en juegos también, ten en cuenta que antes eran los juegos RPGs japoneses, eran, wow, ha salido el no sé qué, me lo compro sin mirar, pero después de los últimos fiascos de los finals y cosas así por el estilo, hace tiempo que no sale un RPG japo abierto a todo el mundo. A ver, si te molan los RPGs japoneses, por supuesto sigues teniendo un catálogo que te cagas, pero no sé cómo decírtelo, un Final Fantasy lo cogía mucha gente. O sea, se lo ha vendido a mucha gente, incluso que aunque fuera más del europeo, por decirlo así, de este tipo de cosas, de Baldur's y cosas así, pues también ha vendido. Pero yo creo que en un tiempo que no consigue volver a calar.
¿Y ese movimiento con el Dragon Dogma? no ha sido una forma, un intento de
occidentalizar. Tampoco ha calado tanto.
No, no ha calado tanto, pero bueno, es un intento, ¿no? Es un movimiento, parece.
No sé, yo es que creo que encima, yo creo que el,
sí, yo creo que
el dogma, intento... de, el dogma además, yo creo que tiene la tela perdida contra el Monster Hunter. El Monster Hunter ha calado muchísimo más en Europa y en Estados Unidos que lo que ha sido el Dragon
Dogma. Creo que el Dragon Dogma es el intento de europeizar un juego japonés, ¿sabes? Pero tampoco se ha conseguido ahí al 100%, se ha quedado un medio camino, tampoco ha sido una estrella, un estandarte de nada.
Fíjate, el Final 14 creo que nos toca ya, han presentado a Zero Line completamente. Cuando ves los trailers y los restos de juego, es un World of Warcraft, es un WoW. O sea, es directamente sistema de estilo, es un WoW.
O sea, se durmieron un poco los laureles, ¿no? Quitando excepciones como Xenogears, ¿no? Como
Xenosaga, sí.
Xenosaga, este que sacaron hace poco. Y este también que para Wii que han sacado...
No, el Xenoblade, dices tú.
El
Xenoblade, el de Wii.
Ese es el único que se ha salvado un poco de la quema, pero claro, lo sacan para una plataforma que es Wii, que tampoco lo tiene mucha gente. Bueno, sí que lo tiene mucha gente, pero no hacía ese tipo de juegos, ¿no? Sí que son para personas mucho más casuales, que juegan más con los amigos y tal. Y por eso han perdido un poco el norte, ¿no? Diciendo que se han dormido un poco los laureles. Y en cambio en RPGs europeos pues sí que ha habido una evolución muchísimo más grande y más aprovechando toda la tecnología de las consolas actuales de última generación.
¿Qué os parece si hacemos un pequeño artillo en el camino y luego seguimos después con este análisis que estamos hablando del Tokyo Game Show?
Pues perfecto, no, me parece que no. Bueno, pues mal. Como os iba diciendo...
menos mal que tenemos un moderador que nos controla ya. Si no te cagas... A la Fire, a ver, ¿qué Fire, nos vas
que,
a poner?
Que nos vamos a sorprender.
William Dambik. Ah, no, me he equivocado.
Es de un shooter japonés, de Under Defeat, que además ha salido en HD para el Xbox Live Arcade y el PlayStation Store. Juego de helicópteros, de disparos de toda la vida, con scroll ascendente, así.
Qué bueno.
Guapísimo. Y el tema se llama Capcom. Capcom.
Capcom Back.
¿De Capcom?
Capcom Back.
Stage 1.
Back. Stage 1.
Bueno, amiguitos, además quería recordaros, no sé si lo sabéis, que podéis dar me gusta en el Facebook de La Parada. O en el grupo, también os podéis inscribir en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada. Tenemos Twitter también, tenemos página web www.paradalomonstruos.com para seguirnos y también recordaros...
Y tenemos canal en YouPorn también.
¿Eh? Tenemos canal en YouPorn, Freak Man se llama.
Freak Tranca Man.
¿No?
FreakTrancaMan.com.
Y también tenemos eventos como, por ejemplo, el de la Monstrua, que se celebra mañana, y hay más de 250 personas apuntadas.
Tomorrow.
¿Cómo lo vas a echar luego?
Con lanzallamas.
Con un lanzallamas ahí. Como si fuera Resident Evil, amiguitos. Pues nada, vamos a seguir hablando del Tokyo Game Show, algo más que aportar, y luego ya pasamos, si os parece, a ese especial sobre muebles de recreativas.
Venga,
que
Fallo, vamos a caer en el tópico.
Algunos juegos que nos gustaron del Tokyo Game Show. Yo tengo que aportar mi lado hacia el Metal Gear Rising.
No, sí, yo también lo toqué. Bueno, el Rising no, el Rising es una puta mierda, hombre.
¿Pero qué dices, tío? Estuvo guapísimo.
¿Pero qué coño va a ser? ¿Ese es el del Rey?
¿Cortar las
sandías?
¿Que cortas a los Mendas en cachitos?
¿La copia del Bayonetta cutre?
¿Qué dices,
venga,
tío?
Venga, hombre.
¿Qué copia del Bayonetta?
Pero yo tengo
mismo
Pero si es del mismo estudio.
Me estoy mosqueando, ¿eh?
Venga, habla de tú. Pero si no sales ni perica, ni tiras en la fresa.
Ya,
no hay tiros en la fresa en este juego,
pero salen robots, tío.
Pero si sale una piba, porque el Raiden es una tía, vestido de tío.
No te metas con Raiden que te enchufo, ¿eh?
Joder.
Es un juegazo. Y encima en la edición de coleccionista...
te dan una sandía.
Te dan el sable, ¿no lo has visto? Colgado ahí en una piedra, tío.
Era un melón de Villaconejo.
Siempre me hacéis de reír, macho, y me sacáis del tema.
Bueno. Vamos a centrarnos. ¿En qué tema estábamos? Porque yo tampoco me acuerdo.
Bueno, el otro Metal Gear, que sí que está, tenía bastante buena pinta. Pero yo lo vi dijeron que era...
¿Cómo se llama el Metal Gear? ¿Cuál es el otro? ¿El Operation? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama?
Pero la verdad es que no sé ni cómo se llama. O sea, vi el Snake. ¿Está ambientado después del 3?
¿Cómo se llama? El Metal Gear sigue. Sacaron el de que habéis comentado de infiltrarte en la... En el complejo de...
Sí, en el complejo este penitenciario que vas andando por ahí.
Sí, que coge vehículos y todo el rollo y hace el... Tiene la libertad de...
No, me acuerdo.
Bueno, da igual, como se llame. Si todo el mundo sabrá cómo se llama. A echar un Metal Gear, ya sabéis que se remueven las aguas del océano y demás, hombre. Y, bueno, la verdad, el vídeo... Bueno, como siempre el vídeo era acojonante, pero... Claro,
Ground Zero es. Sí.
Vale. Luego lo gracioso es que la demo mostrada y eso que parece ser que no iba sobre una Play, una 360, sino que era sobre un PC que decían que tenía las mismas características que podría tener una cosa. Bueno, ya sabéis, estos trapicheillos y tal. Pero vamos, el vídeo es espectacular. Yo, sinceramente, la verdad es que me cago en el Kojima, que cada cosa que hace...
Kojima Productions. Encima del 25 aniversario de Metal Gear, que vamos a rezar todos un padre.
Un responso.
Podría hacer un Zone Offender, vuelvo a repetir, una puñeta.
Van a sacar los HD, lo sabes.
Wow.
¿No? El 1 y el 2.
Wow. ¿Cómo se lo agradezco? Ay, además vienen con la demo del Metal Gear, me parece que te los compras. Es un poco jugar otra vez. Como cuando sacaron el Zone Offenders 1, que venía con la demo del Metal Gear 2.
O sea, el vídeo es absolutamente impresionante.
Sí, la verdad es que lo de la...
Empezando por los gráficos, que tiene la cara ahí súper bien detallada, luego vas avanzando, que parece una película, de repente te mete dentro del propio...
Bueno, pero yo creo que es más el salto evolutivo que hay, digamos, entre lo que es el modo vídeo y el modo juego, que parece que no hay un salto cuantitativo como podía pasar otras veces, que veías el popping y demás. Pero bueno, también se han encargado de meterse en el tema de los smartphones y demás, y han sacado un jueguecito que... como un Metal Gear alrededor del mundo, que vas cogiendo personajes y armas y demás, y las vas jugando, digamos, lo llevas y vas jugando evento de carta de no sé qué, no sé cuántos, o pistola de Big Boss, y te vas haciendo misiones a lo largo del mundo y demás. Es otro que han sacado también.
Qué bueno.
Que es el que decían que no iba a salir de Japón. Como veis, ya os digo, salvo cosillas así muy especiales, ya os digo, casi todo se han tirado hacia tablets y hacia... Uh-huh. Y hasta dispositivos.
Salieron las estadísticas de lo que habían presentado en el Tokyo Game Show y habían sacado como 40-50 juegos para consolas de sobremesa y 2.500 videojuegos para plataformas tablet y teléfono.
O sea que es más barato desarrollar para tablet.
Estamos viendo un poquito lo que es el futuro, pero también en Japón lo que estamos viendo es que lo que es las consolas y en general el aspecto lúdico de los juegos está un poquito en retroceso, ¿no? Es, no sé, no, no, o es lo que me parece a mí, por lo que contáis.
Pues es que, bueno, se puede enfocar como retroceso, se puede enfocar en buscar otra línea de negocio, pues así, lo que hablábamos Bortis y yo antes de arrancar el programa. Que estás viendo que la gente pues quizá tiene menos tiempo para jugar, estás desarrollando juegos para un usuario que es el más medio, que ya no se sabe perfectamente y tiene una rapidez para jugar con un juego que te cagas, pues le presentas cosas que son muy sencillas, que son sota, caballo y rey, y bueno, pues mira, vas con eso, o puzzles de habilidad que le das al coco, pero no te hace falta tener un mando ni tener hacer unas secuencias extrañas ni nada por el estilo. Claro. No sé, es una evolución diferente. A mí, sinceramente, no me mola una mierda. Porque, como sigamos a este paso, al final vamos a volver a lo de siempre. Se va a extender. No casualizar, tío. Se va a extender este tipo de mercado. Uh-huh. Y al final, a los que nos mola jugar sentándote de esto, poniéndote el 5-1 a todo trapo y disfrutar de una experiencia de esto, pues vas a volver a ser el bicho raro que eras cuando tenías una Mega Drive en tu casa y te decía la gente: ¿pero qué he hecho? Ven a jugar a la pelota. Ya también puedo jugar a la pelota, coño, pero. ¿Sabes? No me mola mucho que, digamos, tiramos ese modelo de mercado. Ojalá me equivoque y nos demuestren que las cosas funcionan.
También hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos dispositivos que tienen, no sé si tienen 2 años de antigüedad o 3 años de antigüedad. Entonces ahora mismo son completamente la novedad.
Claro, claro.
Es cierto que estamos en una era post-PC y, hombre, ya llegará un momento en que yo creo que se volverá a alcanzar un poco pues el equilibrio. O sea, va a seguir habiendo juegos para tablets, que son juegos muy sencillos o dentro de lo sencillo, aunque cada vez están acercando más a jugabilidad de PC. Por ejemplo, otro poco van a sacar el Baldur's Gate para iPad y para tablets Android, por ejemplo, a ver qué tal funciona eso. Y seguirá habiendo juegos hardcore que pues te mola jugar con un mando delante de una tele de 40 pulgadas y todo.
Tendremos
eso.
Que jugar en la clandestinidad.
con una toalla encima.
No, en vez de 5-1 te comprarás los cascos 7-1 para poder jugar sin que se entren los vecinos. Poner el móvil alto. Mira, está jugando al Angry Birds y tú.
Abra la puerta. De sabemos fondo que de pantalla, tiene un mando, ¿no?, en las manos.
Y de fondo de pantalla. Y le das al Star, ¿no? Y sale el Angry Birds. Ahí.
Pero tengo una duda antes de que finalicemos de hablar de este Tokyo Game Show. Amiguitos, es que yo la verdad que estoy muy preocupado porque no sabemos...
Bortes, te noto la mirada.
No te sientes limpio.
Que vives enamorada.
No sabemos, Bortes,
no
que si ha presentado algo en el Tokyo Game Show o Steam.
Pues sí. Sí, además, sí, lo traigo como primicia. Y bueno, pues aquí estoy en representación de Steam. Y bueno, pues Steam en el Tokyo Game Show ha presentado su programa completamente traducido al japo kanji. Y la verdad es que...
Ha triunfado.
Le han entendido todos. Que ya es un paso, ¿no?
Kanji.
Bueno, así que estoy en terapia para no hablar tanto de Steam. Entonces, bueno, pues no me provoquéis. Esto es como el tabaco, tengo que dejarlo. Hombre.
Pues has elegido un mal día.
Bueno, no sé si queda algo más que añadir del Tokyo.
No, yo creo que podemos saltar
a mejores recreativas.
A los muebles más extraños de recreativas y demás.
Vale, pues vamos a empezar, si os parece.
Pues sí. Corremos un tupido velo y ahora nos posicionamos otra vez. Corría el año 94.
Pero vamos a fingir un poco. Voy a poner un poco, a subir la música y la bajo.
Ahí.
Ahora ya podemos empezar.
Hola, amiguitos, continuando con el programa de hoy, vamos a hablar ahora. ¿Qué opinas, Fire, de esto de las máquinas recreativas?
Tiros, empezamos con las de tiros, ¿vale?
Tiros, por favor, tiros.
Así, bueno, venga. Queremos posicionarnos un poco, o sea,
a ver.
Como sabréis,
¿quién no ha pisado un salón recreativo y ha visto que
ha flipado
y ha dicho: me cago en la puta, vaya cacho máquina que hay?
¿Y de qué será?
¿De qué será? Que hay un corrillo ahí de gente cuando la han traído nuevo el primer día, todos flipados ahí, ibas a verla.
Que habían cortado hasta la calle para descargarla.
¡Qué gráficos tiene, chaval!
Bueno, pues como sabéis, estas máquinas que ya hemos perdido, por desgracia, porque ya como no existen recreativas en España, nos han jodido vivos.
La PlayStation ha hecho mucho daño.
Pero estas flipadas que podías, que era lo que merecía la pena al final de...
La Super Nintendo empezó haciendo mucho daño, la verdad.
Sí, y la Mega Drive también, o sea... Hombre, pero quieras que no,
pero
esto
no
como
era lo mismo, claro,
era o sea, muy caro. El desembolso inicial en aquellos tiempos de comprarte una Mega Drive o esto no es como comprarte una consola a día de hoy. Y era exagerado.
Y tampoco,
o sea,
porque, lo igualabas.
Porque no es comparable jugar a, por ejemplo, al Sega Racing, por ejemplo, cuando salían esto allí en casa con el mando ahí, con la cruceta y esto, que sentarte en el asiento con los dos altavoces detrás, claro, que empezabas a pisar aquello que se movía. Y bueno, pues hemos catalogado un poco los muebles en función de las cosas que había y demás. Y bueno, pues vamos a comenzar con los de tiros.
Tiros en la fresa,
¿no? Tiros en la fresa, esos son los del Fire.
La historia es que vamos a hablar sobre todo de muebles, de máquinas que no son máquinas de mando. Son máquinas, ¿qué es eso? De volante, de pistola, sí, y de
las
mando.
Las auténticas, las oficiales licenciadas, ¿no? Sí. Que
son, bueno, y las piratas también, si hace falta. Si hemos jugado, te mata.
No, pero yo creo que donde está la gracia es en eso, ¿no? Por ejemplo, sí, la claro. primera que tenemos, que es el House of the Dead, que era la auténtica, que venía pintada por los lados con los logotipos de House of the Dead, de Sega, con las dos pistolas ahí.
Sí, bueno, a ver, cadenas. Las máquinas te las he puesto como ejemplos, pero más que nada para cuando nos hayamos metido nosotros en una, porque yo he llegado a encontrar máquinas de estas también, como la de Parque Jurásico, que era de tiros, pero iba a subir un coche.
Ah, sí.
Que te conducía uno y el otro disparaba.
Sí, 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 esa.
Hasta las que te metías dentro, te cerraban con cortinas.
Sí, tenía
la de Silent Hill, que sí. tenía cortinas, que esa la había en Japón, y era en plan de la madre, que encima con
Jurassic
envolvente,
Park
que
tenía
flipabas. Entonces, es el paso de siguiente de la experiencia de más, que claro, es, yo creo, a lo mejor lo que con esto del Kinect y este tipo de cosas, pues a lo mejor yo creo que las propias compañías apuntaban a esto, pero claro, que hablamos ya de un espacio dedicado y exclusivo a un solo juego en concreto, en el que has montado una máquina que vale un pastizal. Sí. Y que es dedicada exclusivamente para eso. Me acuerdo también que tenemos por ahí, o sea, quien habla del Operation Wolf, joder. Que de pasta nos habremos dejado en el Operation Wolf.
El Operation Wolf era la máquina con la UCI esa pegada encima.
Y el cajoncito en el suelo, que sí. te apoyabas, que sí, era muy cani cuando salía esa máquina, me tenía que subir directamente, ¿sabes? Para llegar a la pantalla.
Sí, pero yo creo que la precuela de todo eso fue el Outrun. O sea, yo creo que la primera máquina que sacaron aquí con muebles ya un poco especializado con volante... Fue el Outrun.
Como él especializaba, sí, porque con volante, recuerdo, estaba el de Fórmula 1 aquel que...
Pero un momento, estamos con el de tiros.
Sí, estamos con el de tiros, que ya nos piramos otra vez.
Perdona,
sí,
piramos.
Sí. Bueno, sí, comenzando por la más antigua, quizás la de disparos. Sí,
luego
la Operation Wolf, sí, que era que luego tenías el botón este para pulsar y tirabas
la granada.
Sí, granada,
ahí, es cierto, sí.
Para barrer la zona.
Y luego, pues ya teniendo básicamente este tipo, o sea, teniendo la máquina básica de tiros, que era pues, con la pistola fija o con ya pistolas de estas de los típicos colores azul y verde, de estas que daban un cante que te cagas, pues ya empezamos con las cosas de las novedades, como por ejemplo el Time Crisis con su pedal, para recargar y cubrirse. Que aquello era ya que las claca claca, yo veía a Peña jugando, que eran auténticas fieras, en plan de claro, que ya se sabían las fases de memoria,
se agachaban y todo ellos ahí, se agachaban.
Y lo que tenías que siempre, ¿sabes? Cuando ya te la aprendías, sabías en qué parte te podían herir. Y me ha pasado alguna vez de que agacharse a la gente físicamente, pero si me ha agachado, sí, te has agachado tú, vacín, ¿sabes? Quita el pie del pedal.
Que todo eso. Todavía no estaba inventado el Kinect para esa...
Sí que estaba inventado, porque os recuerdo que existía la máquina del Virtual Cop. La máquina del Virtual Cop...
Ah, sí, esa sí que te la reconocía.
Esa te la reconocía.
Que
te
tenía
ponías,
infrarrojo.
Te ponías en medio y tenía una barra encima que era un sensor de movimiento completo. Entonces tú te ponías en el medio y todos los movimientos que hacías te los reconocía el personaje y así esquivabas las balas. Uh-huh. Menudas sudadas cuando ya controlabas la máquina. Yo me tiro a jugando al Virtual Cop media hora. Y saltando y pegando saltos para un lado y para otro para esquivar balas.
Y con la chupa de cuero puesta.
¿Cómo? No, la chupa la tiraba. Pero como. No, en aquella época no tenía ni chupa de cuero, yo creo. Pero madre mía, cómo se sudaba, ¿eh? O sea, era una exageración. Sí. ¿Y qué más? A ver. Ah, bueno, y luego ya las que más me molan a mí. Yo, sinceramente, cuando te era de armas, cuanto más grande era mejor. Tengo apuntada la del Wartan Trooper.
Wartan Trooper, ese.
El Wartan Trooper
es esa. Helicóptero,
esa. Esa. Que wow. Llevabas un cacho fusca que era de medio metro. Era un fuscazo de medio metro que tenía su retroceso. Y entonces era como una ametralladora, una M50 de un helicóptero de estos de asalto. Ajá. Entonces tú estabas.
Que ibas temblando. Y
claro, te iban temblando las manos. Incluso que llegabas a cuando dejabas de jugar, que te temblaban las manos del retroceso del cañonazo que pegaba aquello.
Me acuerdo de una, no sé si era esa, pero sería muy parecida, que era eso, un mamotreto ahí de ametralladora, pero que digamos no es como la de Time Crisis, que tú tienes la pistola y tienes libertad, eso estaba fijo al mueble.
Sí, que ibas, sí, sí, que ibas en la, que tenías una fase que ibas en barcas, en lanchas de agua y eso. O sea, esa jugué yo en Sol, en los regativos todos de Sol que había, que tenían los mega Fórmula 1 enteros también puestos.
Sí, que no estaban exactamente en Sol, que estaban en Gran Vía.
Estaba de camino por la de Carreta. No la de Gran Vía. Aparte de la de Gran Vía,
el Sol Park.
Ah, ya sí, al lado del McDonald's.
Al lado del McDonald's.
Sí, vale,
que era una puerta chiquitita, que era un pasillo.
Sí,
y ¿dónde voy? ¿Dónde voy?
Sí, dentro del todo.
Pues ahí la que dice Tauro.
Tenía sótano también, tenía una parte de abajo que bajaba.
Pero es que esa máquina de eso.
Esa creo que sigue, ¿no? El Sol Park ese. Pero ya
todas las máquinas de.
Claro, es que traga perras.
Esa máquina lo que tenía era eso, la pistola, digamos,
sí, era que parte anclada al mueble.
Era anclada.
Como el Operation Wall, pero con un trasto.
Y tú apuntabas, pero apuntabas porque calculaba el giro y tal, como si fuera un.
Pues esa sí que retrocedía también. Yo me acuerdo de esa que jugué. Esa también tenía el retroceso y también te pegaba unos viajes en la mano que.
Sí, el House of the Dead, que no ha cogido el House of the Dead, ha echado dos monedas y ha jugado con las dos pistolas a la vez.
Al Time Crisis, yo he visto Peña jugando al Time Crisis con los dos con las dos pipas y los dos pedales. Cágate, tío.
Pues es chungo, porque las que había en New Park tronco medía cada pantalla 60 pulgadas. O sea, mucho tenías que abrir de pierna.
No, no, pero era una pasada, sobre todo cuando jugabas a dobles, el rollo de esto de cooperativo en los House of the Dead o los Time Crisis y demás, el ir cubriéndote, el ir, oh, mira, la metralleta para mí, ahora yo pico esto, no sé qué, ahora viene el malo este, pa, 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 pa. Las diferentes posiciones de la peña, como cogía la pistola, desde la típica posición de cogerla de la culata, la de agarrarte de la muñeca, la de cogerla del cañón también para tener más estabilidad. Era un cachondeo. O sea,
y luego el Silent Scope también, que era el francotirador, que era la pistola que tenía la pantallita esa y podías ir viéndolo ahí en pequeñito.
Que tenías el rifle francotirador directamente, sí, era el mando directamente que tenías. Esa también era...
Esa para consola, sacaron una versión y te vendían el rifle también con pantallita, ¿eh?
Jesús.
Pero costaba un huevazo.
Ya.
Costaba un huevazo.
¿Para qué consola? ¿Sabes?
Me parece que salió... Sí, salió para todo. Está para las actuales, ¿eh? Para Xbox 360, Play 3, me parece. Y para ¿sí? Wii. Para Wii lo hay directamente porque puedes jugar con el Nunchuk directamente.
Joder, menuda sensación de
me tengo yo, claro. Sí, eso lo tengo yo. Pero vamos, claro.
Y luego ya, pues, para meternos un poco también, pues, el uno que yo vi que llegó a España también, el Beachhead 2002 en 3D, que ese no sé si lo recordáis, que era una máquina que veías como una especie de visor colgando de la parte de arriba de la máquina. Entonces tú te colocabas la cara en el visor este y era en 3D, y debajo de la asta tenías dos agarres para hacer los disparos y todo el rollo esto. Y era una especie de juego de la Segunda Guerra Mundial. Y era inmersión 3D. O sea, era en plan, tú ibas haciendo así, te ibas girando la cabeza dentro de lo que era el visor, en la pantalla, la peña, podía ver lo que estás haciendo tú, pero tú flipabas dentro de la propia máquina. Uh-huh. En plan de, o sea, impresionante cuando podías echar pasta, cosas así por el estilo.
Ahora esas máquinas costaron
un pasto. ¿Y dónde la viste? ¿Dónde viste esa máquina?
Pues mira, a esta precisamente jugué cuando curraba en Mercedes, ahí en Alcobendas, en el Alcobendas este, el centro comercial este que hay justo ahí donde está Yastel.
¿San José de Valder?
No, en el... Alcobendas. Pues ahí lo tenían. Sí. Ahí tenían esa, tenían más de las que vamos a hablar ahora, el Leighton Wheeler, el Harley Davidson. Uh-huh. Pero bueno, ahora saltaremos a los de conducción también, que son...
Para cerrar con la de tiro, yo me acuerdo una, que no me acuerdo el nombre, pero que se podía jugar a tres y la pistola era rollo recortada. Entonces para recargar tenías que hacer el crack eso,
de la... El retroceso, ¿no?
Ese pasó en el House of the Dead. En el 1, el House of the Dead, no, pero el 1 no era pistola, no. En el 2...
Bueno, pero él dice haciendo el movimiento de la recortada para
sí,
eso.
Sí, no se pasaba en el 3.
No el disparar fuera de la punta de la baja,
3,
¿sí?
No, pero recortadas y tenías que recargar con el...
Ya, pero no era de House of the Dead. Me acuerdo que era otra temática. Había 6 mundos, cada uno era de un color y bueno, luego mucho rollo selva y demás. Y claro, la peña se ponía a jugar, pero claro, no esperaban a dar los 6 tiros para recargar. Estaban disparando y recargando todo el rato, con lo cual había un movimiento pajeril en esa recreativa que era muy chungo.
¡Qué bonito!
Recargar directamente con una mano. Bueno, recordad que las de tiros hace poco han sacado en Japón la de Rambo, directamente. Que
es verdad, presentado la de Rambo. Acordaros que lo hablamos también.
Que vas directamente con una pistola, igual, muy parecido al Operation Wolf y con gráficos actuales.
Es que en Japón las salas de máquinas siguen siendo flipantes. Sí. O sea,
¿Tú las conociste de primera
sí,
mano?
Sí, sí, no, es más, tengo que añadir...
la de Rambo cuando estuviste?
No, la de Rambo la estrenaron hace un año, no estaba yo. Sí. Yo es más, yo de tiros flipé con una porque ya era lo... O sea, como os digo, las de tiros me mola, cuanto más grande sea el arma me mola más. Había una que llevabas una Gatling directamente. Joder. Había una Gatling casi, no tamaño real, pero si era una mini Gatling de estas de 6 tubos de metro y pico.
Como
y la cogías y era en plan de... ¡Ah! Y temblaba todo aquello de... Y decimos, Dios mío, esto ya sí que me puedo morir.
Después de
jugar a esto, pero claro, esa sí que no llegó.
Pero bueno, los de coche siempre nos han molado mucho también, ¿no? Los emuladores de conducción.
Sí, los de conducción yo creo que era un poco... desde que probé el de que te enseñaran a conducir, o sea, no lo he puesto, pero ¿os acordáis desde del Car Wheels este? Que era el del...
Hostia, sí.
¿Os acordáis del Car Wheels, de los cochecitos del Car Wheels que te montabas un circuito que los lanzabas impulsados y quedaban vueltas?
El Hot Wheels, perdón.
Pues del Hot Wheels sacaron una máquina de simulación que era como una especie de carnet de conducir. Todos recordamos que las recreativas tenían dos marchas, primera y segunda, o sea, la normal y para meter el turbo.
La corta y la larga.
Pues esta máquina tenía acelerador, freno, embrague, tenía 6 marchas.
Qué bueno.
Y hacías el circuito del Hot Wheels, el del looping incluso. Entonces, la coña ya cuando estabas harto de jugar y esas cosas, pues era llegar al looping y frenar y caerte para abajo y hacer ese tipo de gilipolleces. Pero era, básicamente era una máquina que te enseñaba a conducir. Llevabas un coche exactamente igual. pues no, la diferencia evidentemente no tienes la física, uh-huh. pero sí respondía igual con el tema esto del acelerador, tienes que controlar al este, podías joder el motor, ese tipo de cosas. O
sea, llegaste a conocer, perdona, el Enduro Racer, pero hubo una versión de máquina que tú podías coger una especie de...
Sí, el de motocross, este de típico, motocross. El Enduro Racer, que, uh-huh. que era una exageración también. Sí, no, sí, de conducción
venía
tenemos...
con tres volantes ahí. Esa no molaba porque los volantes no tenían forfiba, que era en plan de que le dabas ahí, giraban ahí...
Tú dices el de los coches.
El off-road
este que tenías el nitro y que eran los cuatro volantes y que cuando ibas a girar hacías...
Sí,
le pegabas un viaje al volante.
Sí, yo creo que es la primera de todas. Sí. Que, jo, yo recuerdo cuando lo sacaron, yo lo tuve también en PC, en los primeros PC que salieron. Era un vicio ese juego, era un vicio.
Pues en recreativa era peor aún.
Sí, me acuerdo del volante que te ponían...
Llegabas, empezabas a quemar el mito.
Tres o cuatro veces ahí.
Sí, qué guapo ese juego.
El original fue el off-road, creo yo, que venía con un acelerador, freno, la marcha corta larga y el volante igual.
Sí, con muebles sí, porque como estaba diciendo antes, hay el avión de Fórmula 1, si no os acordáis, que se jugaba de pie, que tenía las dos marchas y tenía el acelerador y el freno, pero se jugaba de pie. Que era el Fórmula 1 ese, que era amarillo, rojo y negro.
Sí, de año la polka.
Que sale en un vídeo de los Judas incluso ese juego. Sí. Ese fue el primero y luego ya empezaron con los muebles. Y bueno, pues tenemos flipadas pues como el... El Man XTT, los típicos de motos, pero que
el
ya...
Manx TT Superbike.
El que ya te ibas girando la moto y todo, que inclinabas la moto.
El cambio de una
había de 8 motos, puestas en paralelo. O sea, tú flipas, O sea, un cacho de maquinote. Ese es que lo había individual y luego, como eran las máquinas, los podías conectar todas. Entonces, estos que eran tochos, los recreativos que eran tochos, podían poner o 4 o 8 seguidos. Lo puedes entrar ahí para
ver realidad, ¿no?
Sí, además lo guapo era simplemente la inmersión de que no era como las típicas de motos o como el enduro, por ejemplo, que el enduro la que tenías era levantar el
exacto.
El manillar para poder pegar el salto y eso. Esto es que si tumbabas la moto y era cuando girabas la moto. La moto no giraba con esto, o sea, era que tumbabas tú o tumbaba otro.
Claro.
Y en Japón, el Man XTT era una salvajada lo que había de este tipo de
cosas. Me acuerdo yo que la moto tenía el tubo de escape y tenía como un secador y echaba aire por detrás. Sí, echaba aire.
Yo sinceramente, lo que más flipé, que aquí lo llegué a ver con un Fórmula 1, que te ponían la vaguada, por ejemplo, tenían los Fórmulas 1, no me acuerdo qué juego era, pero tenían un Fórmula 1 plantado, a ver, no exactamente igual, pero era el coche eso y se movía ligeramente un poco. Con el este. Pero lo que más flipé fue que en Japón nos encontramos las máquinas del anime del Initial D y tenías un GT para meterte dentro. A ver, no eran coches de verdad, pero era un coche montado entero con la carrocería, tú te metías dentro en el asiento, pum, tenías la pantalla delante y atrás del cristal veías cómo jugabas y todo el rollo.
Claro, es que el Initial D allí en Japón es todo.
Y el Ferrari, no sé cuál fue,
Ferrari F355.
El Ferrari ese, que ese sí que se movía, ese sí fueron los primeros que pudimos probar el tema de la simulación.
Los Sega Rallys también se movían, Había varios tipos de máquina, pero la más tocha te montabas en un sitio y se movía. Cuando acelerabas se iba para adelante y para atrás cuando frenabas y también se inclinaba un poco.
Flipar, lo que es un simulador de lo que utilizan los pilotos de competición ahora mismo para probar, eso era una recreativa. O sea, tiene cojones, no obviamente con lo mismo, pero era una recreativa.
Los Sega Rallitos estos hay en muchos sitios, en muchos que los venden ahora y están bastante caretes,
Salvando las distancias, había uno que era un simulador de vuelo que te metías en una especie de aparato y te deslizabas para todos los lados.
No, él dice, lo tengo apuntado, hay uno que es el ASX-1, que era un simulador de vuelo completo. Y que realmente es de donde han sacado luego las evoluciones de los simuladores de vuelo. La máquina esa valía un pastizal y medio, y era chunguísimo de encontrar.
Una cosa, ¿y es esta que dabas giros de...? O sea, exacto. Que era como una cúpula, de barras.
La bola esa.
Ese es el Afterburner.
¿Ese era el Afterburner? Vale. Sí, sale Terminator 2. Está el chaval jugando a eso. Pero sí, que llega a girar completamente.
Sí,
esa
sí,
la
sí,
tuvieron
sí.
En Gran Vía, en una sala...
Sí.
Vale.
Llegaremos. Sí he metido de aviones y demás. No le he metido en conducción porque eso era más arcade y demás. Y luego, las flipadas típicas. El Eating Wheeler, el simulador de camiones. El simulador de autobús escolar. Que era un descojone también. Bueno, el Crazy Taxi.
El simulador de camiones, yo me acuerdo, no sé si era el mismo, que tenías el chisme de la radio y tenías que decir nitro para activar el turbo.
Hostia, pues yo ese no jugué. Era el Eating Wheeler, pero no.
El Eating Wheeler era como un camión, que tenía un sillón súper grande, como el de un camión.
No, pero es que
y
había...
un volante, que era una paellera, pero que
es...
no veas.
Pero es que lo había la versión sin asiento, que te colocabas como los asientos que hay del metro, pero que son las dos barras que te pones así de pie. Pues era eso. la que vi yo. Supongo que habría diferentes tipos de máquina en función de la pasta que quisieras gastar.
Yo el que vi era ese, tenía techito y tenía una de esas para tirar del pito también. Hacía ahí. Sonaba igual.
Es como te digo, tenía el chisme de la radio y tal, pero lo que tenías que decir era nitro, que tenías que decirlo antes de empezar la partida para que te reconociera primero. Y luego es eso. Para
hostia, pues yo ese sí que no probé, ese sí que no jugué.
Igual, y los Daytona USA igual, que también se podían juntar 8 máquinas.
Sí, yo lo vi de 6. Que tenía la esta de que el primero era el coche que más corría siempre. El primero siempre adelantaba...
Era el simulador de NASCAR, claro, sí. Y luego ya se podían ir uniendo gente
eso,
ahí.
Que eso lo que tenía era que tenía las 4 marchas manuales.
Tenía las 4 marchas manuales, que sí, era de los primeros también que tenía
igual
más
que
marchas.
Igual que los Sega Rally, sí. Y el Virtua Racing, que eran los primeros poligonales que empezaron a salir, que eran como los Virtua Cop. Simplemente, bueno, esa fue la auténtica revolución, ¿no? En la recreativa.
Bueno, y aunque no entre...
Acostumbrado a los bitmap, y serán los que tenían ya...
Aunque no entre exactamente dentro del género este, también me acuerdo un montón, ya que hablamos del Enroracer, del Paperboy. ¿Me acordáis de la maquinita del Paperboy, claro, que claro, era con el mandito, que con el manillar, según apretaba... Claro, según apretabas más o menos, era más rápido el otro, y con el botoncito que tenías era con lo que tiraban los periódicos.
Los periódicos, ya, el
Paperboy. Era otro vicio de narices.
Y yo me acuerdo, para antes de eso, de dos simuladores, uno era de esquí y otro de snowboard, que en el mueble...
Los tengo puestos abajo también.
Ah, están abajo,
están
vale.
Abajo,
pues,
en deporte, sí.
Abajo en deporte,
sí. Esquí en seco, ¿no?
Esquí en seco, sí. Pero sí, sí. Bueno, había el de... Bueno, no vamos a entrar. No voy a entrar, que tengo abajo más puestos, no os preocupéis.
Los musicales ahora.
Los musicales, que a nosotros nos llegaron tardísimo. Un género que en Japón arrasaba. Bueno, aquí...
En Japón todo lo que sea baile...
De baile... Ok,
rollo raro.
Lo primero que nos llegó aquí fueron las DDR. El Dance Revolution.
La de bailar en las cuatro.
La de bailar con las cuatro. Con las cuatro.
En esa se puede jugar a dobles uno pasándote por las dos plataformas. O sea, que he visto jugando a gente así que digo, ¿esto cómo es posible?
Y la peña que pone los vídeos y los vídeos de la gente haciendo las canciones, haciendo coreografías los dos. O sea, poniendo la canción en fácil y eso, pero y haciendo bailando de espaldas y cambiándose el uno al otro de plataforma. Eso era,
esa máquina es una locura, además suena que te cagas. Eso sí, tiene unos altavoces que no veas.
¿Pero
¿eh?
Son todo canciones japonesas? ¿O?
No,
aquí también hay.
Son los DDR, si no
recuerdo mal, van para consola, van por el PlayStation 2.
Van por el 12,
lo hay, que te pillan la alfombra y todo esto.
Yo tengo en casa la plataforma de baile metálica, o sea, lo que es la base metálica que no se vuela. Y tengo... Bueno, y hay proyectos de estos por ahí hechos, que te bajas el Stepmania, que es el de ordenador, y gratuitamente te puedes bajar packs de canciones que hace la peña. Yo tengo canciones de películas, de anime, de videojuegos, de todo.
Bueno,
es lo que
es más, vas al Expo Manga o alguno de estos...
Sí, claro.
Y está todo el mundo con el coche y con el este bailando fuera, ¿sí?
Sí, sí, efectivamente. No, que se pone la peña... Esto es una de las cosas que más triunfaba los salones del manga, y esto es lo que más suelen poner. Bueno, nosotros conocimos al campeón de España, que el hijo puta se bailó una canción de espaldas completamente. Era una de las chungas de 8 pies, se la bailó de espaldas.
¿Pero qué
dices? Pues lo que oye. Cuando teníamos montada la plataforma en venta, yo me acuerdo la primera vez que la montamos, aquello fue exagerado, nos tiramos 3 días seguidos jugando, tío. Un dolor, unas agujetas el domingo. ¿Qué he hecho yo? Joder, baila como un imbécil lo que está haciendo. Pero bueno, a mí es un juego que la verdad es que si le metes la música adecuada, flip, mola un montón. Si tienes que estar bailando la mierda que vienen los DDR originales, mira, le pueden dar por culo.
Porque eso aquí no ha triunfado...
Sí, se ha triunfado un poco.
Yo creo que se ha triunfado
Lo que pasa... Sí, bueno, es más, es la primera Mac... Es la... Hasta que llegaron los Guitar Hero y los Drum Mania, que llegaron contadísimas, era la única de este tipo que te podías encontrar en los salones recreativos. Sí, triunfó muchísimo. O sea, en cada salón recreativo que te metías había de estas. Por cojones, sí, porque era una cosa que la gente lo pedía muchísimo. Y porque era un vicio, era muy... Sí. La gente le molaba... Había
las... Más es de las pocas máquinas que jugaban las chicas. Sí, también, sí. O sea, sí que había muchas chicas que se montaban y tal y...
En Japón vi la evolución de esta, que era la del para-para, que es un poco como el del kinete este que han sacado, que haces los movimientos de baile, pues la del para-para, que es hacer los gestos que haga el tío, lo que haga exactamente el tío.
Pero todo
el reconocimiento completo y haciendo todos los movimientos igual, no solo con los pies y demás. Uh-huh. Eso fue la evolución en máquina de esta. Y luego ya, el día que ya se abrió las puertas del cielo, fue cuando a España llegaron el Drum Mania y el Guitar Hero. Cuando entrabas allí y te encontrabas la batería montada, la máquina con la batería, o la otra con las dos guitarras eléctricas puestas, y decís, Dios mío, por fin puedo jugar una recreativa y no en mi puta casa con el mando.
¿De qué año estamos hablando? ¿Os acordáis?
Pues no es... Pues,
no hace mucho.
No hace mucho, yo te diría 8 años como mucho.
Sí,
y los guitar y estas cosas vienen de los tiempos de la Play 1.
Ya, pero nunca hubo ninguna sala recreativa de tipo Drum Mania o tipo...
Sí, en España sí. Recuerdo que fue, no sé si fue una en Alcorcón o no sé cuál fue, que fue de las primeras que las trajo. Y claro, piñón. Claro, vas a Japón y tú flipando y te las encuentras a patadas. O sea, en cada salón recreativo hay 4 o 5 de estas, y ves a la peña jugando, bueno, jugando y flipando, porque había cada máquina por allí que decías, madre mía, te daba vergüenza echar a ti la moneda para decir, ¿qué coño hago yo aquí? Para hacer ahí pom, 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 y el otro aquí, perfecto. Joder, qué hijo de puta, saca hacer la canción más chunga del juego sin despeinarse el cabrón, ¿sabes? Pero vamos, esta era exagerada. Y luego una muy curiosa también era el Taiko Tatsumi, el de los tambores gordos, esto es el de Taiko. O sea, los tambores japoneses estos que son enormes, que son
sí. Ahí,
pum, pum. Pues desayuna que juegas con los dos tambores y con los palos y vas haciendo pom, pom, pom. Y hay cada máquina también con eso. Pero vamos, en tema de musicales yo creo que el límite es la imaginación, porque había de piano, lo que pasa es que aquí no llegó. Había de DJ también.
Pero esto es en Japón, dices.
Sí, sí, aquí es que no llegaron. Es que ten en cuenta que yo creo que es, salvo quitando ya los guitar que rompieron fronteras y demás, y el de DR obviamente fue el buque insignia, el resto era muy complicado ya.
De DJ ha llegado en consola.
Claro, en DJ llegaron, sí, en consola.
DJ Hero y todo eso.
Sí, sí, no, y para PSX estaba el Beatmania, que tenías estaba. La maquinita esta cara de chiqui chiqui, sí. Que por cierto era compatible con el Guitar Freaks. Podías jugar podías tocar la guitarra,
sí,
con,
sí,
ese,
sí, es verdad, y con el otro, con el también. Y también podías jugar a dobles también.
Así que, bueno, pero vamos, es que aquí era exagerado.
Yo y cuando, de karaoke allí había seguro.
Pero allí no había juegos de karaoke, había salas completas. O sea, las recreativas, en el último piso tienes tus salas aisladas, o sea, tus salas aparte de karaoke, tienes 15 o 20 salas y ahí alquilas el karaoke y cantas ahí.
Los chinos estos de Fuenlabrada también tenían salas de karaoke por aquí.
Ahí el karaoke es deporte nacional casi.
Sí, sí, sí. O sea, ayer era exagerado, vamos.
Operación Emperador, ¿no?
Operación de Emperor's Operation.
Claro.
Y bueno, pues sí, a menos que queréis recordar alguna. Yo es que sinceramente en estas, pues bueno, salvo el típico stick que tuvieron que, cuando jugaba el Drummania, que los sticks al final tuvieron que atarlos a la máquina, pues si no salían volando de las hostias que le daba, sí, la gente.
La gente muy borrica también, ¿eh?
Coño, que no saben coger ni los palos, coño.
Entre ellos juntaban el David Rayola a cada Freckman. Las hostias que le habré dado yo a los muebles de. Porque yo me ponía de muy mala hostia.
Joder, menuda. Además con la ceniza, con los ceniceros integrados ahí, con la ceniza.
La que ¡pam! No han aguantado hostias las máquinas esas, ¿eh? Madre mía, y por no hablar de los pinball esos que había de pantalla, que esos se llevaban hostia falta. Y
¡cabrón, si no le he dado! Pero ¿cómo que no le has dado? Si vamos a levantar la máquina a 2 metros del suelo.
Mía, chaval.
Pues sí, amiguitos, ahora a continuación lo que vamos a hacer es disfrutar de... Sí, bueno, tenemos aquí el privilegio además de tener a un gran músico al cual creo que ha estado por ahí fuera de nuestro territorio madrileño con su banda Forceps, ¿no?
Hostia, sí, hemos estado este fin de semana pasado en Gandía.
¿Tour?
Tocando...
¿Tour gandieño?
Sí, el Harry Pedal. Hemos estado tocando en Gandía para un evento que monta unos colegas que tiene una asociación que se llama Alma Acero, que es una asociación de niños, o sea, para niños con cáncer y eso. Y bueno, pues es un evento benéfico y tal. Y bueno, nos hemos pasado como gorrinos, vamos.
Muy bien.
O sea que.
Muy bien,
encima bueno. Por una noble causa.
¿Hay vídeos?
Sí, nos ha grabado Telegandía. O sea, cuando nos pasen los enlaces y eso, ya los pasaré, sí.
Ahí.
Forceps, amiguitos. Así que lo que vamos a hacer ahora, a continuación, para emular un poquito estas máquinas o estos muebles de máquinas musicales, vamos a escuchar un tema musical, ¿no?
O sea, que el Baron no ha elegido esta canción, ¿eh? Wipeout 2097, Messi Receiver.
¿Quién ha recibido Messi?
El Messi.
Recibe de Pepe.
El del síndrome de Tourette, ¿no? ¿No os habéis enterado de que han detectado a Messi y le han dicho que tiene el síndrome de Tourette?
No sé qué es eso.
Es una enfermedad
que... palabrotas.
Sí.
Lo que tenemos todos aquí, vamos.
Me cago en Dios, sí.
Ah, bueno.
Wish to leave a record of your call. Please take your message in the sound and tone. We'll be right back.
amiguitos.
Estaban muy callados, cabrones.
Estábamos muy callados y vamos a continuación a continuar, porque si no, como
porque
siempre...
si no continuamos, la cosa no continúa.
Pues se acaba aquí el tema.
Efectivamente, para hablar de los arcades simuladores.
Simuladores. Empezamos, como no puede ser de otra manera, en la que sale en Terminator 2, la mejor película de acción de todos los tiempos.
La mejor película de robots que viajan que vienen del futuro de todos los tiempos.
La mejor continuación de la historia.
Vale. Pues After
bueno, Bane, ¿no? Una como, peli.
Como todos conocéis, es el juego en el que llevabas un caza.
De F-14.
Y llevabas el mando con el disparador y que los movías. Según movías el mando, había dos versiones también. Había la versión cutrecilla que no te movías y estaba la versión tocha, la que si te montabas en una cápsula y te, según movías el mando, pues te ibas moviendo hacia...
Oye, el Afterburner vino después de Top Gun, ¿no? ¿O qué fue antes, el huevo o la gallina?
Hostia, pues ya me has pillado. Hostia.
Tío. No, yo creo que fue después el Afterburner.
Es que el hecho de que fuera un F-14 no es un caza.
Sí, F-14 es un caza.
No, no es un caza exactamente, es más un avión de apoyo.
Vale.
O sea, de escolta, no es...
Ya, pero cuando salió no era un avión de escolta. Cuando salió el F-14 era el primero de las fuerzas de...
¿Sí?
O sea, era el que partía el tomate. Cuando ya salió el F-15 y demás...
Claro, es que el F-15 no es caza.
El F-14 se quedó más. El F-14 salió sobre todo por el tema marítimo. Cuando fue la primera incursión que hicieron los Estados Unidos, se sacaron un caza de marítimo. Ya. Bueno, esto es una máquina. No, es un avión, una máquina.
Mira, ¿ves? Aquí están las dos versiones cutre. La cutre y la guapa.
No, la cutre, como dices tú, también la había con cabina cerrada, que no se movía.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, es verdad, mira, es esta de aquí.
Pero esta es la que girabas 360 grados.
Sí. Guapo. Pero es que la diferencia es que la otra es...
La primera que salió era simplemente tenías la pantalla y tenías un mando como de
que
avión.
Hay tres versiones.
Y con la velocidad que tenías que para tiene, meterle la velocidad, sí. Más velocidad.
Como una sillita y el mando y tal. Y luego hay otra que tiene una cabina cerrada, pero es como te metes por los dos lados. Sí. Y luego está la tocha, que tiene una elipse.
Esa es la tocha.
Yo la tocha esa la probé en Estados Unidos. Me llevaron a un centro comercial de estos y entré en la sala de recreativas y dije... Bueno, se me flipé. Porque me encontré unos simuladores de Battletech que te metías en las cabinas, que eran como cabinas de mechas, y de ahí manejabas y se jugaba 8 de luchando unos contra otros y demás. Pero esta del 360 grados era impresionante. Te metías cabeza abajo pegando de todo. Además, lo más cochino de esta máquina es que tenía un botón del pánico. Tenía un botón rojo. Que al momento que ya no podías más o te mareabas o te pasaba cualquier cosa, le dabas. Ah, la putada es que lo que hacía la máquina es que se bloqueaba. Entonces, si tú, por ejemplo, ibas boca abajo y no podías girar la máquina y te ponías nervioso y le dabas, te quedabas colgando boca abajo hasta que el de la sala venía y comprobaba que había ocurrido algo y la desbloqueaba y todo ya volvía.
Te molaría que te eyectaras, tío.
que eyacularas desde la máquina.
Mayday, mayday, me han dado.
Y te clavas contra el suelo.
En algunos juegos lo hay, lo del ese.
Que te eyectan, pero no el tío.
Que te eyectan.
Tú jugaste al Steel Battalion, que tiene el botón que le da la vuelta.
Pero el Vortex dice que te eyecte a ti, no...
Sale volando por ahí.
Tienes razón.
Top Gun, la película de 1986, y en noviembre del 87 salió Afterburner.
Es que se pusieron en moda los F-14, que no veas.
Posterior,
Se pusieron muy de moda con esa peli, que la dirigió Tony Scott, que se suicidó hace poco.
Pero vamos a seguir hablando de simuladores, ¿no?
Luego estaba el que comentabas tú antes, Friedman, que era el AS-1.
El Advanced Simulator 1,
que ese era básicamente lo más feo que te podías encontrar, porque básicamente era sobre una especie de plataforma enorme, había una caja, ¿vale? La caja se abría, te metías dentro y era un simulador de avión, pero exageradamente real. Y era, la máquina era de las más caras, según me dije, era de las más caras que habían hecho a lo largo de la historia de construcción de máquinas y demás. Y era, pues, es un simulador de... Bueno, también es una de las que se utilizó como base para los simuladores de aviones de hoy en día, ya subida en este. Pero es que este incluso te movía.
O sea, pero tenías todo el panel que podías utilizar. O sea, todo el panel de un avión.
No me acuerdo exactamente si tenías todas las opciones. Pero sí que tenías una reproducción y sí tenías bastantes opciones para toquetear. Uh-huh. No era como subirte a un 747, pero sí tenías bastantes cosas que hacer y sí que metía...
Yo creo que es un poco lo que... Bueno, lo comentamos, no sé en qué programa fue, que hubo una época en los 90 o por ahí que el tema de simulador de aviones se puso súper de moda. Aparte con el Microsoft Flight Simulator, luego salieron aviones de pilotaje de cazas y tal, pero a porrillo. No sé si la máquina esta que comentas era de la época, pero vamos, que yo creo que ahora el tema de lo que es simulador de aviones ahora hoy en día está bastante desinflado.
¿Dónde aprendieron a pilotar los de Ryanair?
¿Cuántas horas tienes tú al Afterburner? Todas.
Sí, de hecho, Flight Simulator ya es gratuito y todo. Es free to play.
Claro.
O sea, porque
sí,
ya no
si es que,
casi nada.
Si es que ahora mismo no sale nada. De...
Además, si lo llegaron a implementar hasta en Google Maps, lo del modo este de volar y tal, sí, mucho sí. muy más resumido, pero se podía hacer directamente.
Bueno, ahora acaban de sacar uno, pero más que de simulación de aviones, es como de pilotaje de vehículos militares. El no sé qué, Squad, no sé qué, Command. O, no, vi el otro día un vídeo, no sé. Pero vamos, que simplemente comentar eso, cada día de hoy el tema de lo que es simulador de aviones se ha quedado muy minoritario.
Sí, bueno, luego yo recuerdo máquinas como el Choplifter también, que era una plataforma encima, que también tenías en la palanca del helicóptero completamente y manejabas esto, incluso tenías los pedales para controlar la inclinación del eje de la hélice y demás. Vamos, que yo, y de mechas, como os he comentado también, pues yo me encontré también del BattleTech, que llevabas también, configurabas un poco el mech y te ibas metiendo a pegar tiros contra...
De mechas estaba el de Sega, el Virtual On, ese que había, que también era de luchas entre mechas entre dos, que era como en una jaula y tenías que disparar a los demás.
Sí,
igual,
pero
que lo movías con dos mandos.
Claro, los que te digo yo son con cabina metida. Sí, los dices que tú de dos mandos. Y eso nos lleva pues un poco a los arcades, a las míticas máquinas de cuatro, como fueran ser el Turtles in Time, el de los Simpsons, el de la Patrulla X, que también tenía el Sunset Riders, ese tipo de juegos que veías las máquinas, que lo que más jodía es que te tocaba el jugador 1 o el 4.
El 1 o el 4.
Porque jugaba de lado ahí diciendo, me cago en la puta, me estoy dejando el cuello aquí y estoy pagando lo mismo que los demás. Pero sí, también era una exageración. Claro, los primeros cooperativos, claro, cuando lo más que podías llegar a hacer era jugar a dos, que de repente te abrían las puertas para jugar a cuatro. Yo me acuerdo que en Gandía me dejaba la pasta con otros tres para pasarnos la de X-Men y cosas de esto. Así, toma.
El de los Simpsons era espectacular también. Era
Divertido. Más, pues hubo bastantes, la verdad es que sacaron incluso máquinas que eran para dos, que te permitían pillar más personajes. Bueno, pues, o incluso ya hicieron el trap y hicieron las de tres. Para el Cadillac and Dinosaurs, el Capitán Comando, el Hecho de Round,
claro, que llevan
el Daños and Dragons también. El
Warriors of Fate también llevaban tres.
También.
O sea, sacaron ahí la moda también. Bueno, era cuando se puso un poco de moda también los beating up de ahí, de flor lateral, de peleas y tal.
Y bueno, pues y ya pasamos, pues digamos, un poco a las que han sido también las de deportes lucha. Tenemos cosas como la del Street Basketball, que esa la habéis visto en todos los lados, que es básicamente la de la máquina que tiras la pelota directamente. Que no es una máquina, ha dicho, sino que coges y lo que vas haciendo es que te van llegando los balones y la vas tirando, que es como si lo supusieras una bolera, pero claro, es una máquina directamente nada más.
Hay un reto del tío ese que es campeón del mundo de Street Basketball, que reta a los jugadores de la NBA y le mete una tanda a todos que no veas.
Claro,
habla con el Kobe Bryant y con el LeBron James y dice, venga, vamos a empezar, le deja jugar primero y te hacen estos 100 y pico puntos y se pone el Menda y hace 500 puntos y nos dicen, pero ¿qué es esto, chaval?
Claro, está más especializado que un tío que tira canasta de 7 metros eso, claro.
Además el tío es un camarero de un bar o algo así, va vestido ahí con el traje blanco ahí, se parte en el culo, ¿sabes? Le mete una lijada que no veas.
Luego está la del Alpine Racer, que es la que comentabas tú antes,
la que comentaba yo, y
que es la del esquí, que te subías directamente en los esquís con los dos bastones además y vas haciendo los movimientos para correr y todo el rollo y para pegar los saltos.
Esa máquina era chunguísima.
Era chunga de...
Yo no he visto más de la primera pantalla de esa máquina.
Un poco más, siguiendo con los de lucha, pues bueno, antes de meternos, pues la primera yo creo que vimos de lucha y tal, que fue el Punch Out.
El Punch Out, buenísimo.
Cuando cogías los dos mandos así y te ponías a pegarle golpes al tío, que menudas hostias le pegaba a la gente a la máquina también aquella.
Sí. Y también estaba el punching ball ese que había, que tenías que darle a la de en medio y te daban las hostias esas que tenías que darle.
El del Buda y juntarle los cuernos al toro.
Sí.
Joder.
Y la del martillazo ese que tienes que pegar ahí en el medio para...
Pues de la de punch había una que era un superhéroe y tenía pantalla, entonces tú pegabas la hostia y según la fuerza que hicieras...
Se le deformaba la cara. Esa era buenísima.
Sí, me acuerdo de esa. Pero esa aquí, bueno, esa yo más que en recreativas la he visto como en
la feria. Sí, esas son más de feria.
No, pero esa lo que tenía era pantalla, eran como fases, monstruos y demás, ¿sabes? Y ibas haciendo daño.
Le partían la cara.
La ponían ahí en los recreativos también.
Luego estaba la que te echaba la foto y te deformaba la cara.
Luego también me acuerdo yo probar los de Gran Vía, probarle al puño de la Estrella del Norte, que esa era curiosísima, porque esa, cuando estabas luchando contra era un modo versus, ¿vale? Luchabas contra la máquina, pero el modo de jugar era que tú tenías dos barras laterales y salían tres almohadillas de cada lado. Entonces, según salía la almohadilla, tenías que darle el golpe y tal. Pues me acuerdo cuando ejecutabas el puño y hacías lo de los 100 golpes del Kenshiro, que empezaban a salir a piño y empezabas tú a pegarle hostias a los seis, a todo el trapo que pudieras, y te dejabas los brazos también ahí jugando, ¿eh? Era súper divertida esa máquina, porque claro, estabas en el modo ataque. En el modo ataque era, pues tenías que hacer eso, y cuando era el modo defensa, pues era dar los golpes que te daba el tuyo a pararlos. Y ya cuando lanzabas los especiales era un descojone. Ahora, sudabas, ¿eh? En esta también sudabas.
La del Punch Out, yo he jugado a la versión que había esta de NES, que era una máquina que jugabas por tiempo, ¿no? Me juego que echabas 5 duros y te daban 5 minutos. Entonces era como una NES que había y tú seleccionabas el juego y podías jugar en la máquina.
Ah, esas son las de selección que había.
Sí, sí, las de selección. Este que era un mueble también así de Nintendo que había, que estaba...
A ver, y bueno, ya para ir finiquitando y tal, que ya tampoco nos queda más ya, pues tenemos la del Top Skater, que también era sobre la tabla de skate y hacer pues eso, el Tony Hawk, pero a moverte ahí. Me acuerdo que la tabla la podías levantar la de atrás completamente para hacer los estos y demás, pero no se movía más, pues son menudas hostias, se pegaría la gente. ¿Qué más tenemos? Este sí que la vi aquí, el Namco Fulon, que era el de carreras de caballos.
Era
un caballo,
sí,
te subías
verdad.
Encima y tenías que ir haciendo movimiento para cabalgar, que el caballo se movía contigo, cuanto más eso, pues más rápido iba el caballo. Ese era un descojone de máquina. En Japón la vi ya con el añadido extra, que era, aparte de los caballos, tenían 8 caballos puestos, tenían el circuito. Entonces veías, cada caballo era el tuyo, pues veías la rapidez a la que iba, entonces tú ibas dándole a trope.
Pero o sea, el circuito era una pantalla, ¿no?
No, el circuito real, con los caballos imantados.
Y tú ibas andando.
Figuritas. Había uno que corría más echándole más dinero y todo. Sí, que le te echaba más dinero
eso
y empezaba.
Sí,
eso es lo que te iba a decir.
Metía un turbo ahí, dijo.
No, esto era montado. Pues eso, un circuito de esto, típica, de los circulares. Ponían los caballos con imanes. Y entonces tú, según la tralla que le dabas, tú sabías que el tuyo era el 5, pues a todo. El 5 iba más rápido. Entonces, dándole que te cagas. Esa máquina era un descojones.
Se la más molaba porque te juntabas ahí con gente que no conocías de nada. Ahí se ponían 2 o 3 ahí y ya está. Y tenías que correr.
Y ya y una fuera. Que jamás llegara aquí, ya para finiquitar y tal. Aparte de las de lucha, estas que quería comentar, el Fire, que como vi en Japón, que se han enfrentado unas con otras. Que para luchar en versus no tenías ni que ver al rival y este tipo de cosas que las tenían. Una que vi allí y que me apena un montón que aquí no llegue. Que ya os he hablado de él, que es el del volcar las mesas.
Ah, ese el juego aquel de volcar, ese visto yo los vídeos,
¿no? Del de volcar la mesa. Pues yo lo vi físicamente en Japón y lo probamos. No entendíamos cómo iba. O sea, la escena es, tú estás ahí con tu familia, el tío y no sé qué, la
es
familia empieza
cena.
A decirte
tienes
cosas.
Tienes que estar cenando con la familia.
Hay varias escenas. Y te llega la familia y te empieza a decir cosas que si no sé qué, deben estar tocándote las narices en plan de dame dinero, eres un inútil, eres no sé qué. Y de repente llegas y hacías ¡pah! Hostia, la mesa, topa arriba y lo tiras todo. Y según cayeran las cosas y demás, te daba puntos. Ni sí, puta idea. Sí. La mesa, el mando, era una mesa. Era
el
una
pollo, incluso había gente que golpeaba la mesa así para abajo. Y
es que
según salían las cosas
es
volando,
es lo primero
igual,
que tienes
pues
que hacer. Por lo que vimos, lo primero que tienes que hacer es pegar como la hostia para avisar a la gente. Tal, y la gente se queda, la familia se queda sí. Y luego haces ¡guau! Y levantas la mesa. La mesa es un dispositivo que lo que hace es que se levanta una parte de ella. Pero claro, ves que de repente sale volando todo, se empiezan a caer las cosas, pa, 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 punto, punto, punto. Pues no pasa de pantalla de Dupu. Bueno, sí que no sé ni de qué va esto.
Hay unos vídeos por ahí en YouTube que yo los he visto y están bastante.
Sí,
bastante
se llamaba el Rent the Table, ¿no? Está de puesto y debajo.
Flip the Table.
Pues sí. ese para buscarse vídeos en el YouTube y partirte la caja.
Simulador de enfados ahí del
padre. Simulador de volcar mesas.
Bueno, eso para quemar adrenalina en nuestras estresantes vidas, amiguitos, creo que nos vendría muy bien, como nos va a venir muy bien a continuación. Escuchar antes ya de este Paleo Gamer el Doom y el universo del Doom X porno o lo que sea, un tema musical que nos va a elegir.
Vamos a subir el vídeo al PornTube.
Por trancaman.com.
A ver, Trancar Freakman. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿no?
Sí, del Forza 2 que se llama Chemical Brothers Coming Side.
Would you like to come inside? Would you like to come in now? Would you like to come in? Sa 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 sa.
Flipado muchos de vosotros con lo que sonaba de fondo, y es la película Del color del dinero de Tom Cruise, y es de ahí de lo que nos va a comentar nuestro compañero Taurmanco, en esta sección del Paleo Gamer. ¿De dónde viene el nombre de este gran videojuego? Cuéntanos.
Bueno, pues como nos ha comentado aquí nuestro amigo Bortes, viene de que estaba John Carmack, el creador del juego, viendo la película esta, El color del dinero.
Sí, no, bueno, simplemente es una anecdotilla que...
¿Sí o no?
Sí, sí. La estaba viendo
contigo, ¿no?
Sí, estábamos.
Y se la enseñaste y dijiste que es esto. Dijo, Doom.
Doom. Dijo, oye, Doom. Y le Doom.
Bueno, pues cuéntanos, Alfredo Taurmanco, acerca de este juego que nos hemos cagado todo de miedo alguna vez en nuestra vida jugando con él por la noche, ¿no? En los años 90.
De miedo y en su puta madre también. Sí, también. Los saltos que
chungo,
hemos
pegado. Muy chungo.
El Inmar, sobre todo.
Vamos a hablar de la tercera entrega de la saga Doom. Bueno, aunque a última hora ahí vacilamos un poco, que B. Sánchez se cagó un poco en nuestras familias y eso a la hora de preparar la careta, pero, sí. Pero en fin, nuestras disculpas. Doom 3 es un juego del año 2004 que salió para la plataforma Windows y un año después llegó a Mac y a Xbox. Lo desarrolló, por lo menos el juego original, id Software, y fue distribuido por Activision. Luego ya las versiones que ha habido después pues han colaborado otras compañías y demás para adaptar a lo que son las versiones de Mac, Linux, Xbox, etc. Es un juego de first person shooter, un shooter en primera persona. Y bueno, entronca un poco con la ciencia ficción y sobre todo con el terror, sobre todo esta tercera parte que acojona mucho más que las otras dos entregas. Como ya digo, salió para PC, salió para Mac, para Macintosh, para Xbox, y luego más tarde ha salido para Xbox 360 y PlayStation 3. Es un juego de un solo jugador, aunque luego también tiene juego...
No, salió con multiplayer, ¿eh?
Salió con multiplayer, pero no tiene, por ejemplo, modo cooperativo. Sí, sí, luego
un poquito, o sea, es que del Doom 2 sacaron varias versiones, sacaron como dos, sí, tres versiones,
bueno, sí.
Y una de ellas ya te metía cooperativo.
Sí, yo lo sé porque yo me acuerdo que yo no tenía el modem de 56K y algunos colegas tenían el ADSL de 512 y me follaban, tío, vamos, enseguida.
Por el lag, ¿no?
Por el lag, efectivamente.
Yo el 2 sí lo probé un poco en cooperativo, que igual, una burrada. El argumento un poco, os comento, el Doom 3 es en realidad un reboot de lo que es la historia de la franquicia. Pero mientras que las dos primeras entregas salías ahí a calzón quitado a matar bichos, este te cuenta un poquito más la historia y te integra más un poco en el contexto. Entonces, empezamos en una nave espacial que llega a Marte, donde llega nuestro personaje, y ahí lo que es una corporación que se llama la Union Space Aerospace Corporation, sí. Que es la corporación más grande que se ha creado, es una corporación ahí medio militar. Lo que tiene son unas instalaciones en Marte para hacer básicamente lo que les haga la polla, sin problemas de leyes y demás mierdas.
Sin dar cuentas a nadie.
Sí. O sea, es como un Eurovegas, pero Marte, ¿no?
Sí, sí, básicamente.
Y con Rajoy ahí en primer plano.
Hay una recalificación de terreno, ¿no? Entonces, tú llegas porque han estado avisando y tal de que hay varios accidentes, entonces llegas con un par de gente más de la compañía. Y mientras que unos personajes que te acompañan se van a hablar con el doctor Betruger, que viene a ser el malo de lo que es el juego, tú te vas, tu sargento te dice, oye, que se ha perdido un científico en los laboratorios Delta, ve a buscarle, a ver si lo encuentras.
Parece el argumento de la, sí, atmósfera cero, tío.
¿De cuál?
De la, pues, atmósfera cero. La,
pues, tiene mucho que ver, ¿no? El ambiente también.
Sí, ¿no? Además, quitando que luego se desmadra.
O sea, yo la verdad es que la ambientación del Doom 3 en el momento en el que salió era flipante. Claro, o sea, era acojonante.
Además de requerir un pepino de 2.000 euros para poder jugar era en acojonante. Condiciones. O sea,
pero acojonante literal. O sea, yo ese juego no me lo podía acabar de los sustos que me pegaba. Sí, de hecho, una de las críticas que se llevó un poco el juego era eso, que... Que a los fans del Doom, a los del Doom de toda la vida, porque el Doom, quieras o no, es pura adrenalina. O sea, es que empiezan a salir bichos y empiezas a matar. Y de repente el Doom 3 este se había convertido en un juego como de sustos y a la gente no terminó mucho de... Bueno, perdón,
bueno, me interrumpí. No, seguimos. Pues tú lo que aprovechas es cuando vas a buscar al tío, un poco para familiarizarte con el juego, vas oyendo conversaciones de que ha habido muchos accidentes, que hay gente muy mosqueada... te da una PDA, que va a ser un elemento clave para el juego, porque es como te enteras de la historia, porque va recogiendo correos y va recogiendo archivos.
Sí, las misiones más o menos se te van...
Sí, ya, bueno. Es un iPad, ya sí, se adelantaron, sí, al futuro.
Y te da una linterna también.
La linterna, el futuro, el iPad y la linterna.
Es verdad.
Y eso. Entonces, bueno, cuando llegas y ves al pibe, está el tío ahí todo ofuscado de que quiere mandar un mensaje porque tal y cual, no sé qué. Entonces hay un fallo en un experimento que están haciendo de teletransporte, se abren las puertas del infierno, empiezan a salir bichos, además que se va a tomar por culo toda la base porque se queda a medio oscuras y empieza ahí el acojone.
Por eso te dimos la linterna, machote.
Sí. Joder, pues esa bueno,
no, y a partir de eso es eso, es bueno, lo primero que tienes que hacer es salir por najas porque empiezan a salir bichos y demás, y a partir de ahí pues ya es lo primero que te dice el sargento es que está con su equipo en no sé dónde, y es un puto juego de ratón y al gato, porque estás todo el rato intentando ir a por ellos, a donde están ellos, para reunirte con ellos, pero cuando llegas ya siempre se han movido a algún sitio después.
Son el McGuffin del juego.
Sí. Y te han dejado al bicho gordo de por medio. Sí, de, oye, que llega aquí, no estaba. Oye, mira, nos ha venido este bicho gordo. Hostia, hijo de puta.
Te hemos dejado algo en la cocina.
Básicamente es el argumento del juego. Lo de la compañía esta, cuando tienes que reunirte con el sargento, yo me acuerdo que después de pasarte a lo mejor el primer tercio del juego, casi la mitad, de ya lo estás a punto de pillar, y sale la cinemática y sale aquí todos los militares aquí todos flipados ahí en plan tango no solo localizado, dices tú a tomar por culo, ya me he quedado sin sargento y sin su puta.
Sí, pero siempre, segundo siempre que hay una cinemática en un juego del futuro, mueren fijo.
Chungo pastel. Sí,
sí, sí. A mí lo que me molaba, no sé si había un modo de jugar uno contra otro también, ¿no? Ese era la polla.
El deathmatch.
Sí, bueno, pero eso es en multiplayer. Sí, bueno, sí. Esos son los vídeos más locos de los del Doom, de la peña con los lanzamisiles impulsándose y pegando tiros por
el
esto.
No, pero
eso era el Quake. Eso era el Quake, perdón, eso era el Quake. Pero vamos, el Doom también tenía sí, amiguita.
Creo que el Doom es súper característico porque no puede llevar la pistola y la linterna a la vez.
Sí, era una de las cosas que más le jodía a los sí, fans.
Porque claro, tú tienes que ir alumbrando los pasillos, es un juego muy oscuro, vas avanzando muy a oscuras, a duras penas. Sí. En cuanto ves algo moverse, tienes que cambiar rápidamente, sacar el arma, tampoco termina de ver todo lo que hay que ver y los pasa realmente muy mal.
Además es un juego, bueno, o sea, comentar, ya lo hemos comentado otras veces, pero ID Software, sobre todo John Carmack, que es el cerebro que está detrás de todo lo de que es ID Software y tal. O sea, además tiene una frase que os recomiendo, un libro que se llama Masters of Doom, que es la historia de cómo crearon el juego de Doom John Carmack y John Romero. Es un libro muy bueno, súper interesante. Y en ese libro comenta John Carmack que dice que, o sea, básicamente que ellos trabajan desde la tecnología hacia el juego. Es decir, ellos no parten de la idea de un juego, ay, podemos hacer un juego tal, no. Ellos hacen un avance tecnológico con su motor, ya sea a nivel iluminación, ya sea a nivel partículas, lo que sea. Y partiendo de ahí dicen, vale, tenemos esto, ahora, ¿de qué hacemos el juego? ¿Vale? Que es una de las críticas que tiene ID Software. Entonces, con el tema del Doom 3, la razón de que sea tan oscuro y haya tanto rollo con la luz y tal es porque el John Carmack este se flipó tanto con el tema de la iluminación, que se tiró, me parece que medio año, casi un año, estudiando todo tipo de rollo de óptica y tal, para el rollo este de tal, y por eso es un juego más centrado en lo que es oscuro, juegos de luz y tal, porque el tío
se... 6 meses en una caverna. Sí,
pero de todas formas, en el Doom es característico el tema de la oscuridad, o sea,
en el 1
iluminar las salas con la Gatling. O sea, iluminar salas con la Gatling porque estaba...
No llegaba a este nivel. Es que esto era básicamente un Aliens versus Predator, esto.
Sí,
o sea,
que era exagerado.
Que por cierto, una anécdota que hay, y es que, como os he comentado antes, primero ellos tenían la tecnología y luego decían, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, el John Carmack, haciendo una adaptación del Wolfenstein 3D a la Super Nintendo, se le ocurrió una rutina que dijo, hostia, con esta rutina se tiene que acelerar mucho el rollo 3D. Y esa rutina empezó a evolucionar hasta el motor de lo que luego sería el Doom. Entonces, con ese motor, tenían la tecnología, pero no sabían de qué coño hacer el juego. Y estuvieron pensando comprar la licencia de Alien para hacer un juego de la segunda película, de la de Aliens. Pero al final pensaron que al coger ya una temática concreta, les iba a limitar mucho a nivel creativo. Entonces decidieron sacar, digamos, su propia...
Pues sí les iba a restringir.
Que era muy parecido. O sea, de hecho, mucha gente dice que el Doom es que... ¿Cómo lo llamaban? Ah, sí, como si Alien se encontrara con Evil Dead 2. O sea, hay gente que define el Doom.
Sí, lo puedo ver. Bueno. La verdad es que hay escenas realmente espectaculares, ¿no? Cuando vas al baño, que te ves por primera vez a ti mismo y ves al bicho ese súper gordo, ves todas las marcas de sangre por los azulejos.
Doom 3,
hablamos del Doom 3. Y además es uno de los primeros juegos que empezó a usar el boom mapping de forma... en casi todas las texturas, ¿no? Casi todas tienen relieve, está muy bien proyectado, tiene una iluminación acojonante, los pasillos casi todos tienen iluminación dinámica, con luces parpadeantes, cables, un montón de planos en primera persona. O sea, realmente el juego está realmente muy, muy, muy bien trabajado y, bueno, muy en el estilo, bueno, rompiendo un poco el estilo que tenía los Doom anteriores, ¿no? Que eran, como decíais, muy de acción, ¿no? Era simplemente disparar a todo lo que se moviese y matarlo sin ningún compromiso y poco más. Este sí que tiene un poco más de historia.
Esto sería para buscar en historia y preguntarse la peña que ha hecho el Death Space y si se han pasado al Doom 3 directamente. Pues si os dais cuenta, el Death Space chupa de casi todo lo que es el Doom, de los ambientes muy oscuros, las cuatro luces de por medio.
Pero, o sea, hablamos del Doom 3, es que es lo que os comento. O sea, el Doom 3 iba a ser la revolución y se quedó a medio camino. Y una de las críticas que tuvo es eso, que era demasiado oscuro y que era más un juego de sustos que un first person shooter matar. Y es una de las cosas por lo que a los jugadores clásicos no les terminó.
El juego está clasificado como survival prácticamente, más que como disparos en primera persona, o sea que con eso se dice todo.
Bueno, perdón, no sé si...
Comentando las diferencias, aparte de la diferencia de ambientación. Sobre todo que mientras las dos primeras eran de fases, de fase 1, pim, pam, llegó al final, fase 2, además que era ya volver a empezar, este era ya más modo historia, ya más seguido, había tus puntos de guardado y demás, y de calma, digamos, pero era más lineal, todo el rato así en... eso, de, digamos, de un tirón, entre comillas. Y poco más, comentando un poco las versiones y todo eso, ya he comentado la de PC, la de Linux, que salió ese mismo año, la de Mac, que salió en 2005, y Xbox. Resurrection of Evil, que fue una expansión que salió para Windows en abril de 2005. Y en 2007 salió una plataforma de distribución digital que todos conocemos, que se llama...
Steam.
Por Steam.
Bueno, aunque le sirve infiel con Good Old Games, que ha salido para Mac.
Y Picaflor.
Chaquetero.
Sí, y ahora este viernes ha salido también el Doom 3 BFG Edition.
Sí,
que es
sí,
la última versión que ha salido para Xbox 360, para PlayStation 3 y para PC, que incluye muchas novedades.
Gráficos mejorados, trae la expansión de serie y no sé si alguna.
Sí, una expansión de serie que tiene un capítulo más y además trae el Doom 1 y el Doom 2. Y lo más importante de todo es que era un poco el John Carmack, que está un poco centrado en las 3D estereoscópicas. Y van a sacar las gafas estas que van a sacar de realidad virtual. Y este juego soporta por primera vez sistemas de proyección en tres dimensiones. Así que puedes jugar, si ya es poco a cojones el que tiene el juego en sí, pues imagínate jugarlo en tres dimensiones. Sí.
Pues la BFG es la ametralladora esta ya tochunga.
La BFG, claro, la pistola 9, de plasma esta que
llevas. Las siglas por lo visto son de Big Fucking Gun.
Sí, la 7, ¿no?
La 7, que dejas cargada y deja un hostiazo de esos verdes y se come a media pantalla.
El cañonaco.
Sí, tenías todas las armas de las dos primeras entregas ya mejoradas y adaptadas al entorno que tienes, y luego se añadía lo del cubo de almas, que era una rayadura para cargarte a los demonios ya a partir de cierta parte del juego.
La mejor arma, sin duda, la recortada para el Doom, pero con diferencia.
Sí,
la de dos cañones, sí. Y fuera ya abrir.
Yo también de la ametralladora, de la 4 también era muy fan.
A mí la Gatling
es que me encantaba, tío.
Es buenísimo.
Soltando 500 balas a los bichos, tío, tardaba mucho, pero cómo te reías.
El Doom 1 y el Doom 2 es que tienen fases épicas, ¿eh? Ahí está la fase esa, la que bajas por el ascensor y te encuentras en una explanada a ciento y pico monos de esos que tiran bolas y tienes que reventarlos ahí. O sea, el Doom siempre se
caracteriza. En el Doom 1 y 2 parecen monos, pero en el Doom 3 de monos no salen ahí, tío, te dan una grima que
Te ha sentado quitarte los píxeles, machote.
Totalmente.
Te han limado las texturas. Sí,
y en comparación, todos los bichos, vamos. Sí. Si ves las bolas gordas esas que hay y todo, o sea, realmente en comparación.
Está diseñado, bueno, incluye a los zombies, que son el personal de la UAC cuando les afecta todo el tema del teletransporte, que se convierten en zombies. Y eso. Y bueno, en 2005 salió una película supuestamente basada en
La Roca.
Con nuestro cangrejo de río particular.
Sí.
Está basada, que tiene los últimos 5 minutos en primera persona.
De la que hablaremos el mes que viene en pantalla grande.
Qué maravilla. A mí esa de los 5 últimos minutos...
Que hablaremos el mes que viene. Guardaros vuestros elogios.
Yo quería decir un par de cosillas de Doom. Simplemente la primera, que fue fue el primer juego que se distribuyó de manera online.
¿En Steam?
No, en Steam, pero fue el primer juego que se distribuyó de manera online. De hecho, fue uno de los éxitos de que lo conociera tanta gente.
Y ya lo compró Steam.
El gerente de negocio de D&D llegó a los distribuidores, a los vendedores, y les dijo: mirad, os voy a dar un demo y no me tenéis que pagar nada. Podéis hacer dinero con él, hacer lo que os dé la gana, pero que corra la voz. Quiero que todo el mundo conozca lo que es Doom. Y eso fue uno de los claves del éxito. Y luego lo podías comprar por internet. Me hace que en cuanto lo sacaron, los servidores de ID se petaron, porque me hace que hubo como 8.000 personas que intentaron acceder. Estamos hablando del 93 o por ahí.
Todos con el modem de 56K.
Sí, sí. Claro, que en aquella época bajarte el Doom, que no sé si eran 200 o 300 megas, iba entre
20 megas.
Eran 14 disquetes.
Llevaba entre una hora y cuatro horas bajártelo.
Sí, sí, sí. Bajártelo.
Y me parece poco. Estamos hablando de Estados Unidos.
Sí, aquí en España.
Yo me acuerdo cuando te llegaban: mira, tío, ya lo tengo, 14 disquetes. Joder, espera, que voy a comprar un par de cajas.
Mira, la factura de Telefónica, una llamada de 23 horas. Tomar por el culo.
Y luego, simplemente, hay un juego que los juegos de tipo rogue, ¿vale? Seguramente no los conozcáis, pero si buscáis Doom RL de Roguelike en inglés, es un juego de tipo rogue,
pero con gráficos, o sea, los de tipo rogue normalmente son en modo texto, son caracteres ASCII, pero este tiene gráficos y es todo de Doom, ¿vale? Y es un juego donde el típico dungeon crawler, donde vas avanzando por eso, vas matando bichos y tal, y está súper chulo, con unos gráficos así pixelar bastante curradillos, bastante majos.
Pero te refieres al rogue, al que cuando salió un murciélago, el batter, una vez...
sí, ese tipo de cosas, pero este tiene gráficos, o sea, es
igual con las
cosas. Sí, igual, pero igual. Doom RL, buscar si os apetece jugar un poco de Doom y tal, y Doom RL tiene unos gráficos chulos, o sea, no es con caracteres ASCII y está bastante cool.
Puedes encontrar en Steam, sí.
Que no está en Steam, este
pues
está
no sé si estará en Steam, pero sin lugar a dudas. Cuenta con una banda sonora tan interesante que nos va a poner casi ya de punto y final con las recomendaciones cuando suene el loco roco, amiguitos, y lo que les pone dura a nuestros queridos compañeros, ¿no?
Bueno, hemos estado escuchando la banda sonora de Doom para PSX de fondo, y nos vamos con una canción también del mismo juego que se llama Club Doom.
Amiguitos, casi nos vamos a tener que ir dentro de nada. Recordaros a muchos de vosotros, bueno, ya nos despediremos, etcétera, que vamos a recomendar a continuación los juegos que este mes consideran nuestros compañeros, nuestro Freak Team Vortex, nuestro compañero Fire y Boron, los juegos del mes que se están descojonando porque están modificando la escaleta online.
En el YouPorn lo vamos a encontrar todo, no. Es en descarga directa.
Vamos a empezar por Dark Gadgets, ¿no?
Dos.
Zorra in the Horizon.
El X Condominium, ¿no?
Y Fallout 4.
No, Fallout 4 no.
Fallout 4.
Hay Diablo 3 hoy. Del Diablo te jodes y ahora es el mes que
Fallout
viene.
Fallout 4.
Bueno, pues yo estoy con el Darksiders 2, que llevo...
A la muerte.
Sí, a la muerte. Llevo a la muerte, pues eso, pues ha recogido bastante de lo que era el primero también. Bueno, como yo le llamo el Zelda para adultos este, porque básicamente es un Zelda. O sea, el planteamiento que tiene es un Zelda, con sus mazmorras...
Pero, ¿cualquier Zelda?
Me refiero al sistema clásico de lo de que sí. Es las mazmorras, ir consiguiendo más objetos que te van dando... Pero claro, sí, desde el punto de vista de que eres un jinete del apocalipsis, claro.
Vale.
Entonces... Pues bueno, novedades en esta vez, pues que las armas, por ejemplo, puedes ir mejorándolas, ya que cuando encuentras armas poseídas puedes sacrificarle otro tipo de objetos para que vayan subiendo de nivel e ir metiendo más esto, más daño y demás. Tienes más partes de equipo que puedes ir poniéndote en el personaje, lo cual le aumenta sus capacidades y demás. Y bueno, pues básicamente esto continúa la historia del primero, llevas a muerte y entonces pues lo que estás haciendo es intentar redimir a guerra. Entonces, pues llevas una quest intentando luchar contra la corrupción y bueno, pues empiezas a explorar diferentes mundos, hacer misiones y demás. Pero ya básicamente es el estilo del primero, es un sitio, vas haciendo tus misiones, tienes tus mazmorras con tus puzzles. Digo que es en plan Zelda porque hay cofres en los que encuentras el puzzle de la mazmorra y la llave para abrir la puerta
el,
de...
¿El combate es en plan...?
No, el combate es en tiempo real. Pero... Lo que pasa es que tiene una cámara bastante, bastante chunga. Este,
pero es tipo el God of War, ¿no?
No incluso... incluso...
Sí, el estilo de lucha quizás sí, pero la evolución sobre los mapas, como dice Boron, sí que es muy parecido a lo de la Zelda, ¿no? Tú llegas a una zona, tienes que ir como a un sitio a recoger esto, luego te mandan a otro, tienes que ir...
Los mini puzzles dentro de las propias estas, pues te van dando habilidades que te permiten sacar determinados cosas mejores, sitios, o ves un sitio al que no puedes llegar.
Claro, y luego tienes que volver para cogerlo con este tipo de armas.
Pero
este
sí, el sistema de combate serían pues el típico de combos, de pues tienes el ataque flojo y el ataque fuerte, como puedes llevar dos armas equipadas, pues con esos colores que combinas y demás. Vale. Y bien, la verdad, la única pega que tiene es que la cámara es bastante mala. Baila muchísimo, se te pone en sitios muy chungos y sobre todo cuando tienes el modo fijación de enemigos, te desconcentra bastante. Pero bueno, más o menos empiezas a hacer ya tus apaños y empiezas a hacer los combos y va saliendo. Me ha gustado más porque el combate es bastante más dinámico que en el primero. En el primero, muerte tenía bastantes pocos movimientos, o sea, guerra tenía bastantes pocos movimientos. Y aquí la verdad es que han ampliado bastante el tema de movimientos y de combos y ya no es hacer sota, caballo y rey, sino que puedes rolear un poquito con...
Los movimientos depende del tipo de arma que llevas, ¿no?
No, tienes los mismos siempre. Lo que pasa es que luego puedes comprar maestrías en las armas gordas, porque la arma principal siempre son las guadañas. Ajá. Lo que pasa es que las armas secundarias pueden ser el martillo a dos manos, cuchillas, un broquel... Entonces luego puedes pillar maestría en eso y desbloqueas unos movimientos específicos para esas armas. Pero esa es el arma secundaria, que es el ataque fuerte, por decirlo así. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, bastante...
Te lo vas a pillar para Wii U, ¿no? Que sale.
No, si ya lo tengo para Wii U. Pues no, lo bueno que tiene es que tiene pinta de ser bastante largo. Yo no he avanzado demasiado en la historia y va casi por 30 horas. Hombre, a ver, me estoy entreteniendo a hacer sus misiones y demás historias, pero está dando... Y luego, sobre todo, como tiene el modo de viajar rápido, pues no tienes que perderte y recorrerte el mismo camino 67 veces diferente, o sea, de la misma forma. Así que bueno, la verdad es que, pues mira, entre la sequía que teníamos hasta que este mes empiecen a salir cosas, la verdad es que estoy muy contento con...
Pues este mes han salido un par de pelotazos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos a seguir ya avanzando, amiguitos. Fire con el Shinobi 3DS.
Sí, la verdad es que...
Bueno, ese
jugando...
o el Falo, ¿de qué quieres hablar?
No sé, lo que vosotros queráis.
Solo tienes para uno, o sea que elige hablo sabiamente del... discípulo.
Pequeño hablo del Falo 4.
Del Falo 4.
Bueno, pues cuéntanos del Falo 4.
El no es que se le ha bajado y le ha maneado, ¿eh? Que
no,
quede claro.
No, he jugado de forma legal. Bueno, pues la guarda entrega, ¿no? Del jefe maestro, que contaros ya. La verdad es que...
Ya es un experto, sí, un experto con dinero ya. El Master Chief.
Sí que hay bastantes novedades, ¿no? Como se incorpora la nueva raza esta. La verdad es que el modo historia sí que es un, bueno, un continuar de... En la historia muy clásica, ¿no? Vas avanzando por unas partes y tal, te encuentras con la nueva raza, no hay mucho que dejar que destacar.
Solo matarlos a todos.
La nueva raza se llama los Prometeans, ¿no?
Prometeus, sí, ahí, ¿no? Los Prometeus ahí. Se llaman.
Promete.
Son unos tipos de robots, así, ahí los hay tipo perros, los hay unos como unos pájaros voladores y tal. Bueno, y la única gracia que hay es que tú también puedes manejar sus armas, pero vamos, están muy... Muy adulterado, ¿no? Muy exponenciado. O sea, las armas son mucho más poderosas, pero tampoco me gusta mucho porque las armas son básicamente iguales que las que tienes ahora, ¿no? Está la pistola Prometheus, está la recortada por la recortada Prometheus, está la metralleta la metralleta Prometheus y el francotirador, y el francotirador Prometheus.
Y el condón Prometheus.
¡Qué casualidad! ¿No? O sea, es todo exactamente igual, pero con la nueva raza. Y quizá la única parte que me ha gustado más de juego son las Spartan Ops, estas que hay. Es como un nuevo modo de juego que puedes jugar en solo o con cuatro jugadores, en las que te mandan unas misiones y tienes que llevarlas en un mapa. Te tienen que decir, bueno, pues tienes que ir avanzando por esta zona y junto con tus compañeros tienes que eliminar. Es como un modo hordas, digámoslo así, ¿no? Van cayendo las cápsulas de los enemigos y tienes que ir matándolas. Es como el modo hordas del Gears of War, pero integrado en el universo del Halo, ¿no? Que está bastante cachondo.
El anterior también tenía horda ya. El 4 tenía un modo horda ya, que era te empezaban a caer y te venían oleadas de peña.
Sí. Bueno, no, en el Halo no. En el Halo Reach eso no pasaba. Este es en el primero que lo hay.
¿Sí? Y en el Reach jugaba en modo horda.
No, que estás hablando del Gears of War 3.
Que no estoy jugando al Gears of War. Que no era el Gears of War, coño. Que no.
Bueno, vale.
Que he jugado, te lo digo en serio que he jugado.
Que no, que en el modo horda le sacaron la novedad en el Gears of War 3 y está la han sacado como lo han exportado al mundo de Halo, ¿no? Y también está la novedad de que tienes los mechs. Son unos vehículos que se llaman, que ahora te puedes montar y puedes manejar unos mechs, pero también están muy 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 poco equiparados con los demás, ¿no? Son mucho más poderosos que cualquiera de los otros vehículos y puedes destrozarlos así casi sin inmutarte, ¿no?
Bueno, sale para el mes que viene ya, ¿no?
Sí, para
el 6 de noviembre.
El 6 de noviembre.
Uh-huh. Pues ya lo quemaremos. Sale barato.
Pues nada, Vortex, pues, cuéntanos, ¿qué has elegido?
A ver si lo hago breve. Pues yo he estado superviciado al XCOM Dom Enemy Unknown.
¿Con Dom qué?
Con Dom
Enemy Unknown.
Y bueno, pues es un remake del juego del original, del XCOM. Y bueno, la verdad es que es un juegazo. O sea, yo estoy superviciado, he tenido las mismas sensaciones que con el original. Voy a intentar comentar un poquito las diferencias para los que hayan jugado el clásico, para saber qué se pueden encontrar muy rápido, para dejar a tiempo a Taur. Digamos, en el juego original tú tenías puntos de acción que podías gastar como quisieras. Pues a lo mejor andar una casilla era un punto de acción, disparar eran tres, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por turno, tienes dos movimientos. O sea, puedes, en esos dos movimientos, puedes o andar y disparar, o disparar, o recargar, o utilizar un poder o tal. Pero solo tienes dos movimientos, o sea, no tienes puntos de acción como en el otro.
Como en Resident Evil, casi.
Por turno,
el Paper Mario, ¿no?
Y luego, digamos, el nivel de microgestión que había en el primero, porque en el primero te tenías que llevar el arma, te tenías que llevar cargadores de recambio, te tenías que llevar un montón de había mucha microgestión, ¿vale? Y aquí en este remake la han quitado, ¿vale? Hay mucha gente que no le ha gustado, que ha protestado y tal, pero la verdad es que no, o sea, hace que te centres más en el aspecto táctico del juego que en, a lo mejor, joder, ahora tengo que gastar dos puntos de acción para recargar el arma, tal. Y aquí, mira, no me he traído cargadores de sobra para la misión. Aquí es diferente, ¿vale? Y te centras más en el rollo táctico. Luego, la historia está mucho mejor conducida. En el primero te soltaban ahí, empezabas a hacer misiones, pero no te enterabas muy bien de qué pasaba y tal. Y aquí hay muchos rollos cinemáticos, hay mucha introductorio, tienes tu equipo de personajes, pues te habla de las novedades, de lo que tienes que hacer. Está todo mucho más guiado y, bueno, la verdad es que el argumento está bien.
Ya ha salido ya el Halo 4, vamos a jugar.
Y la verdad es que está cojonudo el juego. Si sois amantes del original, o sea, yo creo que este no os va a decepcionar. Tienes dos capas de estrategia. Una estrategia de gestión, donde gestionas tu base, donde gestionas la tecnología que investigas, las armas que creas, los recursos, el dinero que te van dando los distintos países que están en el proyecto, etcétera, etcétera. Es un arma como de gestión. Y luego tienes misiones tácticas, donde tú tienes tu grupo de tropas que van de 4 a 6 miembros y tú lo que haces en ese campo de táctica es desplegar a tus unidades. Entonces tú vas por turnos desplegando tus unidades y van apareciendo los extraterrestres. Y lo que pasa que es eso, que como no despliegues bien a tus unidades, como no les cubras bien, como no les equipes correctamente para la misión que es, pues te llegarán dos extraterrestres y te los ventilan a todos. Entonces, pues eso, es en plan táctico, es desplegar tus tropas y cubrirte, saber dónde moverte, cómo posicionarlas, si uno avanza a colocar al otro para que le cubra, etcétera, etcétera. O sea, es un poco en ese plan.
Bueno, y nos queda ya y debuta en esto de recomendar, amiguitos, se la pone dura a Taurman con el Diablo 3.
Ya entran bien los servidores, ya.
Sí, ya van de puta madre. Me han dejado un pase de invitado para Diablo 3, entonces he estado probando lo que te deja, que es el primer acto. A ver, si eres fan del Diablo, te va a gustar, porque viene a ser más de lo mismo. Si no, pues a lo mejor tampoco te merece la pena. A mí me ha gustado, tiene pues lo de siempre, el rollo del inventario, de poder equiparte y demás, la subida de nivel y eso, pues todas las pajillas estas que nos hacemos los roleros con estos juegos, de subir de nivel, de armas más tochas y demás. Lo he probado con el Bárbaro, que es con lo que pruebo siempre estos juegos, porque son más fáciles de manejar y toda la historia, en vez de tanto hechizo. Pero luego también lo jugué con la cazadora de demonios y con el mago, y el mago no me sorprendió, porque son bastante...
Entonces tú pruebas todos los juegos con el Bárbaro.
El Bárbaro.
Hombre, por supuesto.
Tengo un amigo, el Bárbaro.
Super Mario Land con el Bárbaro.
Con el Bárbaro. Vale.
El Tetris con el Bárbaro.
También. El Dead Central Euromix con el Bárbaro bailo. Ahí.
Y hombre...
En resumen, el juego está entretenido. Lo de saquear muertos para que suelten monedas de oro te acaba aburriendo.
Ya, ya,
pero...
no suele pasar esta cosa, sí.
Pero en fin, o sea, lo que viene siendo en todo lo de Diablo. Y bien, eché de menos un poco la personalización de la experiencia, de poder subir más aquí o allá de atributos, en vez de porque los niveles te subían automáticamente
las características.
No, simplificado, pero el tema de las habilidades...
De las que utilices, si utilizas unas son las...
No. Sí, a ver, antes tú cuando subes el Diablo antes de nivel, tú tenías 5 puntos y puedes subir la fuerza, la destreza, la resistencia. Ahora, cuando subes de nivel, él automáticamente te planta los puntos según la clase que seas. Y lo que puedes subir es la habilidad. No es como el Skyrim, de según lo que utilices. No, no.
Vale.
Que si tú subes a nivel 2, es más 2 a fuerza, más 2 a esto y más 2 a acabó. Y eso no lo puedes tocar.
Y eso, y el rollo de las habilidades y eso, pasivas, las secundarias y demás, está bastante bien. Sobre todo, ya te digo, por ejemplo, para los magos, ha simplificado mucho el este, que lo puedes jugar con la misma jugabilidad que cualquier otra clase y están bastante curiosos.
Eso. De todas maneras, el Diablo 3 no ha sido el petardazo que se suponía, ¿eh?
No me voy a gastar los 60 pavos para tener la versión completa, pero fíjate, a lo mejor cuando baje...
Fíjate, está hablando la gente bastante más del Torchlight 2.
Del Torchlight 2, sí.
Estoy jugando al Torchlight 2.
Eso sí que le tengo yo unas ganas.
Ya ha salido.
Ya lo sé que ha salido, pero no tengo tiempo.
Pero solo en inglés, ¿eh?
¡Oh!
O ruso.
Bueno, pues en ruso.
Steam por 19 pavos.
¡Ya lo he dicho!
Steam, amiguitos, patrocinado por Vortex.
No me tomo la pastilla anti-Steam.
Bueno, amiguitos, nosotros nos tenemos que tomar la pastilla porque ya nos tenemos que ir.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que pirar, pero os tenemos que recordar varias cositas antes, y es que, por ejemplo, la cuarta edición de La Monstruo Cine Chungo, mañana domingo a las 21 de octubre, a partir de las 12 de la mañana, en el Teatro Federico García Lorca. Y también recordaros que la semana que viene... Espera, ¿de qué decías?
Que has dicho a las 2 de la mañana.
12.
No, a las 2, ya. Pues a las 2 de la mañana, digo, ¿cómo? No, jodas.
Bueno, a esa hora estaremos ya comiendo.
Qué madrugón.
Con las caras de levantarse, a esa hora sí que se va a ver unas monstruas ahí.
De acuerdo. Y también recordaros, amiguitos, que la semana que viene estaremos en directo en el Getafe Negro, también haremos programa en directo. Y sobre todo en La Monstruo de Cine Chungo, confirmar asistencia. Que se nos acaban las plazas, que lo vendemos todo, más de 250 personas apuntadas, ¿dónde? En el Facebook, por supuesto. Y también recordaros, amiguitos, la nueva temporada de Dale al Rec. Podéis ya descargaros la nueva edición con la intervención de nuestro compañero Elric Melniboné. Yo también fui Punky y estamos preparando la próxima edición con Luis María Relight, cantante de The Solvers, con el otro lado de la movida de los 80. Estamos escuchando el Doom 3, amiguitos. Y recordaros que la semana que viene estará con todos nosotros el Freak Team en el Getafe Negro de la sección de telón, y hablaremos sobre La Monstruo, hablaremos sobre Cine Chungo y también sobre el Doom 3. Nos despedimos con un poquito de música elegida por nuestro compañero.
Nosotros en persona primero, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Las personas que forman parte
de este grupo.
Entonces ya nos hemos despedido. Porque aquí personas.
De hecho, ahora dice Freakman, de hecho estáis despedidos.
Estáis despedidos.
A ver,
despediros.
45 días para ello, ¿no?
Sí. Cero por 2000 es cero. Ya está.
A ver, despídete, Fire.
Pues un placer haber estado esta tarde con vosotros. Y ya sabes, el mes que viene volvemos.
Si nos dejan.
Con ya el punto álgido, el más caliente del mundo del videojuego, así que aquí os punto estaremos
G.
esperando.
El punto G, que también nos lo da nuestro soft canal.
El punto B de Boron.
Pues el punto B. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes. Y bueno, a ver cómo se plantea la noche hoy.
Bueno,
y el punto, de juego,
un poco Doom, ¿no?
El punto W a lo mejor.
Sí. Así que nada, un placer, que espero que hayáis disfrutado, que nos vemos el mes que viene. Gracias por los bollos, Iván. Y
Iván, le damos un fuerte abrazo.
Están de puta madre unos bollos, ¡buah! Tremendos. Sí, y nada, pues disfrutar del mes y nos vemos el mes que viene.
Taur, Manco, Alfredo.
Un placer regresar aquí al programa y mañana yo por lo menos voy a estar en la Móstrua desde las 12.
Pues sí, amiguitos. No lo perdáis, ¿eh? Así que nos despedimos con buena música, ahora sí, venga.
A ver si tienes cojones de leerla del tirón, Payer.
DJ Hero, Paul Van Dyck, Nothing But You, Sanko Rivera, David Penn, I Can't Stop.
Hasta la semana que viene.
Se está vengando, se está vengando.